que he entrenado. Entonces, mi objetivo toda mi vida ha sido ser titular en el Real Madrid. Sé dónde estoy, sé de dónde vengo, soy un canterano que puede ser que para nosotros sea un poco más difícil, pero mira, te puedo asegurar que no me cambiaba por ningún jugador en la historia del fútbol. O sea, he sido la persona más feliz, el canterano más feliz del Real Madrid, luchando y peleando cada día con los mejores centrales del mundo, y de verdad que estoy muy feliz por el papel que he tenido, porque al final cada temporada he conseguido yo solo darle la vuelta con mi trabajo, con mi sacrificio y demostrando cada partido que soy igual o mejor que todos mis compañeros que he tenido. Entonces, de verdad que me voy con un orgullo tremendo precisamente por eso, ¿no? Porque es verdad que a principio de temporada puede parecer que lo tengo más difícil que nunca, que voy a acabar sin jugar, que no soy importante, pero cada temporada de mi vida he conseguido darle la vuelta, y eso para mí es incluso más gratificante que si empiezo de titular.
Vamos con Toribio, y a la derecha.
¿Qué tal, Nacho? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. El otro día nos reconocía Laporte que antes de que él firmara por Al Nassr, habló con Luis de la Fuente un poco para que le garantizara que el hecho de irse a Arabia Saudí no le va a perjudicar cuando dé la lista a Luis de la Fuente. Quería saber si tú has hablado también con Luis de la Fuente para que un poco te garantice que sigue siendo seleccionable a pesar de jugar una liga como la saudí.
Bueno, eso es un tema del míster. La Liga Saudí es verdad que hace unos años era muy desconocida por todos. Ahora está cambiando mucho su potencial, precisamente porque jugadores importantes estamos yendo para allá. Con el tema de Luis, del míster, la verdad que también quería tener unas palabras de agradecimiento, ¿no? Porque estos días se ha portado muy bien conmigo, me ha apoyado en todo momento. No era fácil para mí estos días el estar aquí en la selección con tantas cosas en la cabeza, y el míster siempre ha estado ahí conmigo para apoyarme en todo lo que he necesitado, y de verdad quiero también mandarle unas palabras de agradecimiento. Que en un futuro pueda estar seleccionable o no, como te digo, eso ya son temas del entrenador. Yo donde voy, es verdad que es un sitio completamente diferente al Real Madrid, pero me conocéis perfectamente. O sea, yo siempre quiero competir, siempre quiero estar a tope, y hasta que me retire quiero que sea así. Así que eso en el futuro ya veremos. Ahora lo único que quiero es disfrutar de la Eurocopa, en estar a tope con el equipo, y ojalá podamos hacer algo importante.
Vamos, tres últimas. Miguel Ángel, por aquí.
Hola, Nacho, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Me alegra verte feliz. Quería preguntarte, con todos los títulos que tienes, entre ellos 6 Champions, con la selección ganaste el año pasado la Nation League, ¿en qué lugar de tu palmarés colocarías una Eurocopa? Y si realmente crees que España ahora mismo puede ser considerada como la principal favorita vista la primera fase.
Bueno, el tema de favoritismos puede ser, que somos una selección muy fuerte, creo que estamos en una dinámica muy positiva, somos el único equipo que ha ganado los 3 partidos de grupo. Que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta. Si quieren hacerlo, nos parece bien, pero no nos va a centrar de lo que es nuestro trabajo, ganar cada partido, hacer un papel importante. Estamos representando a un país que es España, que es maravilloso, y para todos los jugadores que estamos aquí es un orgullo, ¿no?, venir con la selección y poder levantar un título. Si Dios quiere y levantáramos este título, pues hombre, la importancia que tiene levantar un título con tu país, yo creo que es de las cosas más bonitas que te puede pasar, ¿no? El año pasado ganó la Nations League, y la verdad que fue un momento muy especial, lo recuerdo con muchísimo cariño, y es verdad que una Eurocopa pues tiene incluso mucha más importancia. Entonces lo pondría cerca, muy cerca de mis Champions, claro que sí.
Vamos con Luis.
Aquí Luis Mora, del Desmarque de Mediaset. Nacho, mira, con tu salida y con la de Joselu, posiblemente la de Joselu, el Real Madrid prácticamente se queda sin canteranos. Dentro del 11 va a quedar Carvajal. En la selección española pasa un poco parecido. Solo va a estar un representante del Real Madrid, que va a ser Carvajal, ¿no?, con la lista que hay ahora. A ti, como canterano y como madridista, ¿qué sensación te deja todo esto del Real Madrid?
A ver, es que es un tema que a mí me encantaría que fueran 11 canteranos titulares en el Real Madrid. Sabemos que es un club muy exigente, aquí lo que se pide son victorias, ganar, exigencia máxima. Es un tema que tendrá que trabajar el club, porque además creo que ya tiene que cumplir un mínimo de requisitos con temas españoles y canteranos. Y yo, lógicamente, cuantos más haya, pues más feliz estaré. Yo te puedo hablar de mí. Como canterano he dado al máximo, he representado este escudo tanto dentro como fuera del campo lo mejor que he podido, y estoy muy orgulloso. Entonces es un tema, tanto para el Madrid como para la selección, que yo como canterano me encantaría que cuantos más allá, pues mucho mejor, claro.
Juanfe.
¿Qué tal, Nacho? Juanfe Sanz, estamos en directo en el Twitch del Chiringuito. Siempre se ha hablado de que Nacho siempre cumple, esa era la frase, a pesar de tener un rendimiento sobresaliente y una profesionalidad ejemplar. Siempre hablamos de la nota que te pone la prensa, la nota que te ponen los aficionados, pero en esta carrera en el Real Madrid, ¿qué nota te pones tú?
Para mí me pongo un 10, sinceramente, no. O sea, me pongo un 10 a mí a nivel personal porque sé en el club donde estoy. Cada momento que se me ha exigido estaba ahí para responder. Lo de Nacho siempre cumple. Al principio estaba bien, ¿no? Pero con el paso de los años he demostrado que jugando contra los mejores equipos y los mejores delanteros he dado mi máximo y he sabido sobreponerme a ello. Entonces me considero de los mejores, no es por echarme flores a mí mismo, pero me pongo un 10 por eso, porque he dado mi máximo, he sido feliz en todo momento y yo me quedo con eso.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Sí, señor, gracias. Pues no se puede terminar mejor una rueda de prensa. 1:08, esto es Radio Marca, hasta mañana.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes con el patrocinio de Allianz.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este año en la Eurocopa mandas tú. Ya está aquí el Fantasy Marca de la Eurocopa. Entra en tu app y crea una liga privada con tus amigos con un montón de funcionalidades. Nuevas tácticas, cambios en directo, salarios de jugadores y muchas cosas más. Demuestra quién es el mejor manager de Europa con el Fantasy Marca.
¡Siamo campeones de Europa! ¡Ay, rigori! ¡Gracias, Gigi Donnarumma!
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
I didn't try hard enough, but we could work this like a 9-to-5. Oh, mama told me stop, pay all the games. Steady going dollars, expect to change, but every war ends the same. Can we talk?
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. 1:11, 12:11 en Canarias. Georgia. Georgia es el rival de España. Ya están servidos los cruces de octavos de final de esta Eurocopa de Alemania 2024. La selección nacional se enfrentará a Georgia el domingo a las 9 de la noche en Colonia. Esta fue la primera valoración anoche, casi con el enfrentamiento todavía humeante, ¿eh? El resultado del partido de Georgia frente a Portugal nos dio con los caucásicos, ¿verdad? En el primer cruce eliminatorio de esta Eurocopa con Georgia. Primera valoración del seleccionador Luis de la Fuente anoche mismo.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo, un grandísimo partido hoy derrotando a Portugal, y que la experiencia que hemos tenido con los enfrentamientos con ellos, pues hemos visto que han ido progresando y mejorando muchísimo en su rendimiento, así que tendremos que dar nuestra mejor versión, como siempre nos exigimos, pues para tener opciones de pasar y ganar este partido.
Los octavos de final empiezan el sábado a las 6 de la tarde en Berlín con el Suiza-Italia, a las 9 de la noche en Dortmund, Alemania-Dinamarca, el domingo a las 6 de la tarde en Gelsenkirchen, Inglaterra-Eslovaquia, Y a las 9 de la noche nuestro partido de octavos España-Georgia. El lunes a las 6, partidazo en Düsseldorf, Francia-Bélgica. Y a las 9 de la noche en Frankfurt, Portugal-Eslovenia. Y para el martes a las 6 de la tarde en Múnich, Rumanía-Países Bajos. Y a las 9 de la noche en Leipzig, Austria-Turquía. En portada de Marca, Georgia rival de España en octavos. El domingo a las 9 de la noche esperan los de Mamardashvili, que fue sin duda ayer también el héroe de su selección, el portero del Valencia, tras derrotar por sorpresa ayer a Portugal, ya digo. Aparte que en portada de Marca esa conjura para París, ¿no? En una gran gala celebrada en el Hipódromo de la Zarzuela, la Federación Española de Baloncesto y Marca reconocieron a los mejores de la temporada con la mente puesta en la cita de los Juegos, donde las chicas ya están clasificadas y donde los chicos que entrenan a Sergio Scariolo, ojalá consigan a partir de la semana que viene en la Fonteta de San Luis en Valencia el billete olímpico, el billete para París 2024, para este verano. Es la 1 y 13, 12 y 13 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es jueves 27 de junio de 2024 y esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3 de la tarde. Focalizando ya Georgia. ¡Vamos España! Difícil del cuadro, eso ya lo sabíamos. En los hipotéticos cuartos nos enfrentaríamos a Alemania. En semifinales asoman Portugal, Bélgica o Francia. Luis de la Fuente sabe que el camino hasta el final y la final del 14 de julio no va a ser fácil. Claro, nosotros también lo intuimos. Nadie ha dicho que esto fuera a ser sencillo. Si queremos llegar a campeonar, conseguir esta cuarta Eurocopa para España, esta Eurocopa de Alemania sería la cuarta para las vitrinas de la Real Federación Española de Fútbol, hay que ganar al que se nos ponga por delante, iba a decir por la fuente. Luis de la Fuente.
La trayectoria que de Georgia que les habrá, que les produce seguro una gran motivación y seguridad. Igualmente, esta trayectoria nuestra pues nos da a nosotros también un impulso muy importante. Reafirmarnos en cuál es nuestro camino, reafirmarnos en cuál es nuestra idea futbolística y seguir creciendo. Como siempre digo, en nuestras pies, en nuestro corazón y nuestra cabeza está el seguir mejorando. Los jugadores así lo entienden y saben que si queremos llegar lejos en la Eurocopa, pues se exige una mejora constante y tiene que ser ya por el MDT del próximo partido.
Y será el domingo en Colonia. Es el primer partido difícil, claro, porque es quien pierde paga ante Georgia, por más que es una selección que en la fase de clasificación para esta Eurocopa ya nos hemos encontrado con ella y les hemos ganado a los georgianos. Raúl Varela, cuartel general de la selección española en la Selva Negra, ahí en Alemania. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba por ahí Varela, ahora le recuperamos. Ayer se completó la fase de grupos de la Eurocopa con el desenlace de los grupos más emocionantes, el E y el F. En el E, dos empates para provocar una cuádruple igualada a 4 puntos. Eslovaquia 1, Rumanía 1, con gol de Duda en el 24 y de Marín desde los 11 metros en el 37, tras un escandaloso penalti por una falta sobre Jai fuera del área que el alemán Siebert y el VAR metieron dentro, castigando con pena máxima. A partir del minuto 80, ambas selecciones dieron por bueno el empate, ya que clasificaba a las dos y las ha clasificado para octavos. Pero tengo en el otro partido, Ucrania 0, Bélgica 0, un gol de Ucrania hubiera dejado fuera a Bélgica, pero no llegó. Para hacernos una idea de la igualdad del grupo, el gol de Eslovaquia dejaba fuera a Rumanía y el empate rumano la ha acabado metiendo como primera. Los belgas segundos, eslovacos terceros, ucranianos fuera, eliminados de esta Euro. También hubo emoción en el grupo F con una de las sorpresas de la Eurocopa. Georgia ganó 2-0 a Portugal, dejando a los lusos sin el pleno, pero con el liderato. Barzelia en el minuto 2 y Mikautadze en el 57 de penalti anotaron los tantos. Georgia, estamos diciendo, será el rival de España en la selección. Dos jugadores de nuestra liga, el portero del Valencia, Mardashvili, y el centrocampista del Levante, Kocharashvili. Advertencia del Granota.
Increíble, España es un gran equipo, pero ya sabemos competir contra grandes equipazos y nada, vamos a seguir luchando, vamos a seguir pelear con balón, sin balón, y lo vamos a hacer todo lo posible para conseguir otro objetivo más, para decirlo, porque cuando sueñas, y los georgianos no suelen soñar muy grande, y nada, soñan muy grande y seguiremos haciendo eso.
Como os decía, ya nos enfrentamos a Georgia en la fase de clasificación para la Eurocopa. Hubo victoria 3-1 en Valladolid y 1-7 goleada, la que le propinamos a la selección georgiana en su casa en Tiflis. En total, 10 goles le metió el equipo de Luis de la Fuente. El seleccionador nacional, de todas formas, no se fía.
Las experiencias nos van a las dos selecciones. Hemos visto que han variado algo el sistema, pero no la idea de juego que tienen. Tienen jugadores muy rápidos, que salen muy rápido en transiciones, en contraataques, y hay para que tener mucho cuidado. Luego, además, la experiencia de haber jugado ya 3 partidos en un europeo, pues, y la seguridad que te da haberte clasificado con esta carga de motivación que han tenido extraordinaria al haber superado, insisto, un grandísimo rival como está en Portugal, pues les va a hacer todavía más peligrosos.
Entrena a Georgia un viejo conocido, ¿verdad?, del fútbol continental, como es Willy Sagnol, el que fuera jugador del Bayern de Múnich. Para Sagnol, el seleccionador de Georgia, lo que ya han conseguido es muchísimo, y lo que consideran que es España es, claro, el mejor equipo para el seleccionador, ya digo, de los caucásicos de esta primera fase.
Cuando eres el equipo pequeño de la competición, no tienes nada que perder. Pase lo que pase, no queremos tener arrepentimientos por no haber disfrutado o no haber sido nosotros mismos. No tenemos peso en las espaldas. Es más difícil cuando eres Francia, Inglaterra, España, Portugal, porque esperan que ganes. La única responsabilidad que teníamos al principio de la competición era hacer que los georgianos se sintieran orgullosos, y creo que lo hemos conseguido.
Eso decía el propio Willy Sagnol ayer sobre la selección española y sobre su propia selección, la que él entrena, que ya ha llegado muy lejos clasificándose para esta Eurocopa y clasificándose después, como consiguió anoche, venciendo 2-0 a Portugal para los octavos de final. Bueno, es la 1:19, 2:19 en Canarias. A las 2:10 aproximadamente hablaremos de Georgia, nuestro rival en octavos. Hablaremos del resto de enfrentamientos de octavos servidos. Es más, vamos a hablar, claro, de la Eurocopa. Será, ya digo, a las 2:10 con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Javier Estepa, Manu Martín, Joan Prats y David Oyer.
Empiezan las idas y venidas de jugadores en el mercado de fichajes. Hemos escuchado a Nacho desde la concentración de España en la Selva Negra, pues contextualizar su decisión de abandonar el Real Madrid 23 años después. Empiezan los fichajes, las idas y venidas de jugadores, pero para ir y venir nada mejor que los coches de Yamobile, porque este mes tienen grandes descuentos en cientos de coches. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y hazte con el tuyo. Comienza el verano con un coche de Yamobile. Es la 1:20, 2:20 en Canarias. Nos vamos a ir hasta el cuartel general de la selección española y en Alemania para hablar, claro, con Raúl Varela. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí, si las teclas no lo impiden, aquí estamos. Buenas tardes, Rafa.
Sí, hay que cruzar los dedos en esta época más que nunca. Sí. Ya nos enfrentamos a Georgia, Raúl, en la fase de clasificación para la Euro. Hubo victoria 3-1 en Valladolid de España y goleada 1-7 en Tiflis. Sí, les hemos marcado 10 goles en las dos últimas veces que nos hemos enfrentado a los caucásicos, pero esta Georgia, a mí, lo único que me impresiona de la selección de Willy Sagnol es que no tiene nada que perder, porque sobre el papel, Raúl, somos mejores y ya se lo hemos demostrado, como digo, recientemente.
Bueno, a lo mejor lo único que tienen que hacer es celebrar, ¿no? El hecho de una clasificación histórica. Yo creo que venían aquí con unas expectativas muy limitadas y habían conseguido, a través de la repesca de aquel grupo de fase de clasificación, meterse en la fase final de la Eurocopa. Con ello ya habían cumplido. Luego buscaron y pelearon por conseguir una primera victoria en esta fase final. La consiguieron, la lograron. Eso les permitió, bueno, pues acceder, ¿no?, a como mejor tercero, como uno de los mejores terceros, al cuadro final, a los emparejamientos del pierde paga. Y bueno, pues ahora mismo es una incógnita, ¿no? Si se van a recuperar bien, han tenido o van a tener menos días de descanso que España, bastante menos profundidad de plantilla. 2 o 3 nombres propios, lógicamente, a los que hay que tener en cuenta y respetar y ponderar: un gran portero, un gran delantero, al pichichi actual del torneo, alguna referencia española más, como Choco, el jugador del Levante Unión Deportiva. Pero yo creo que todo el mundo en esta Eurocopa piensa que este emparejamiento a priori es el más desequilibrado, el más desnivelado, en este caso a favor de España, de todos y cada uno de los 8 partidos de octavos de final. Dicho lo cual, pues bueno, el que ve normalmente la vida medio con la botella medio vacía, pues dirá que si el Alcorconazo, que si un día el Barça lo echó el no sé quién, el Novelda de la Copa. Bueno, el que sea más optimista, el que la vio medio llena, yo creo que quien más y quien menos está pensando, ¿no? O la única duda que tiene es cuál será el rival de España en cuartos de final, bien Alemania o bien Dinamarca.
Hemos escuchado a Nacho en directo, la rueda de prensa se ha retrasado un poquito, ha querido, creo que ha sido él, ¿no?, el que ha pedido salir para contextualizar y explicar un poco lo que ha sido su decisión de marcharse a Arabia, de dejar el Real Madrid, que ha sido su club toda su vida, entró con 10 añitos, 23 años que se dice pronto en la Casa Blanca, y Nacho, a lo mejor, Raúl, puede ser el que regrese al 11, ¿no?, porque no sé cómo está Laporte, no sé, ayer no entrenaron, no sé si podemos hacer un poco el repaso al parte de guerra, porque estaban, salvo Laporte que se retiró con molestias en el último partido, estaban todos a la disposición de la Fuente, ¿no?
Bueno, pues precisamente Laporte ha entrenado hoy un poco mejor que Nacho, ¿no?, que al igual que Ayoce ha tomado ciertas precauciones, no ha completado toda la sesión con el grupo. El que no se ha ejercitado ha sido Navas, que ha hecho un poco de trabajo de gimnasia y de recuperación, sigue con ese problema en el pie después de aquel fuerte golpe del pisotón, ¿no?, que le hizo sufrir prácticamente los 90 minutos de partido frente a Albania. Y bueno, pues aquí especulaciones muchas y variadas. Todo hace indicar, todo hace pensar que después de la rotación masiva en la tercera jornada volverá a lo que es el equipo tipo. Que puede haber algún tipo de matiz, no sé, que si puede entrar Dani Olmo, no sé si en la línea de ataque o en la línea medular, meter algo de pierna, de físico, porque Georgia, si por algo se distingue, es que es un equipo que no tiene ningún tipo de complejo ni de problema en hacer faltas, en practicar el otro fútbol, en llevarlo más al aspecto físico que al duelo estrictamente técnico-táctico. Bueno, que quizá, pero va a jugar Unai Simón, va a jugar Carvajal, va a jugar Cucurella, va a jugar Lamín, va a jugar Morata, va a jugar Nico Williams. Bueno, yo creo que más o menos está todo claro. Fabián, no hay motivo ninguno, ¿no?, para cambiar a ese equipo, a ese once que jugó tan bien ante Croacia y sobre todo ante Italia. Y bueno, sabiendo que hay balas en la recámara para, si fuera menester, si fuera necesario, si la cosa se atasca, pues en la segunda parte, pues intentar cambiar un poco el sino de un partido que se jugará el domingo en Colonia, donde volveremos a estar en notable inferioridad. Han venido aquí muchos georgianos, para ellos un hito histórico, y al igual que fue entre Albania, fuimos mucho menos en la grada, lo mismo contra Italia, ahí quizá fue el partido con más equilibrio, ¿no?, de colorido en las gradas. Croacia también nos aplastó en ese capítulo en Berlín. Bueno, estamos jugando casi como de visitantes. Recuperaremos el uniforme habitual, la camiseta roja, el calzón azul, y a intentar revivir lo que fue un paseo militar en Tbilisi, 1-7, una goleada absolutamente escandalosa, y aquel 3-1 en Pucela, donde pasaron muchas cosas. Una muy buena, el debut de Lamín; otra muy mala, la grave lesión de Gavi, que aquello empañó un poco aquel partido para Luis de la Fuente, porque perdió un bastión importante y, bueno, un jugador al que debería incluso la federación invitar aquí, tener un detalle, un cariñito, y que, bueno, pues que en cierto modo cierre esa herida, esa cuenta pendiente con Georgia, participando del grupo y eliminando al equipo centroeuropeo.
No estaría mal. Y vamos a confiar en que esta selección española se va a tomar el partido como se lo tiene que tomar, que es muy en serio, porque Georgia, repito, no tiene nada que perder, y eso es una ilusión que mueve montañas, y quizás estemos pensando más casi en Alemania o en Dinamarca en el cruce de cuartos, que es lo que tenemos que hacer antes, que es los deberes frente precisamente Georgia el domingo a las 9 en Colonia, en el cruce de octavos de final. Raúl, ¿cómo se plantea la tarde ahí en la Selva Negra, en el cuartel general campo base de España?
Pues con mucha tranquilidad, ya se ha ejercitado España. Por la tarde, bueno, pues siempre se aprovecha para hacer todo tipo de ajustes, algún estiramiento, alguna mejora en lo físico, alguna sesión de vídeo y, bueno, de comenzar a preparar más minuciosamente el partido, toda vez que ayer, bueno, pues lógicamente todo el cuerpo técnico, en algún caso, pues desplazado in situ, ¿no?, a los estadios donde se jugó esa última jornada, en los grupos E y F, bueno, pues tomando apuntes de primera mano. Había bastantes opciones, unas más probables que otras. Al final, pues a trabajar sobre la base ya que traían de material, de información recabada con respecto a Georgia, tras esa fase de clasificación, y bueno, pues a ir perfilando un poco todo lo que hay que hacer, la estrategia, el famoso APP, bueno, todo este tipo de cuestiones hoy, en un día en el que vamos a vivir la primera jornada de descanso, después de prácticamente 2 semanas, si no recuerdo mal, primer día sin fútbol aquí en esta Eurocopa de Naciones.
Que ya empieza a pesar un poquito, sobre todo a los enviados especiales, que es un mes fuera de tu casa y se empieza a hacer largo. Si luego vuelves con la copa, todo habrá merecido la pena, ¿no? Así que hasta el final y la final del 14 de julio con España. Raúl, gracias, abrazo.
Otro para ti, chao.
1:27, 12:27 en Canarias. ¿Y vosotros qué pensáis? Georgia, nos podía haber tocado Eslovaquia, pero Georgia, ¿os gusta? ¿No os gusta? No podemos confiarnos después de ese 3-1 y 1-7 en la fase de clasificación para esta Eurocopa, precisamente esas dos victorias tan contundentes en Valladolid y en Tiflis respectivamente. 628-26-90-92. Notas de audio al grupo WhatsApp de la Radio del Deporte para hacer este directo Marca Eurocopa juntos. 628-26-90-92. Es la 1:27, 12:27 en Canarias. Nos vamos a publicidad. Ahora llegan dos minutos de los mejores consejos comerciales, escaparates sonoros que no te puedes perder, y enseguida continuamos directo Marca Eurocopa hasta las 3 de la tarde, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes, información del Athletic en directo Marca Eurocopa. Beñat Prados ha renovado hasta 2031, tenía contrato hasta 2025, 6 años más, serán 7 en total, desde los 23 años actuales hasta los 30 estará como rojiblanco el centrocampista que esta temporada se ha hecho con un hueco en el 11.
Renovar hasta 2031 con el Athletic para mí es increíble. Desde pequeño pues tenía ese sueño de ser jugador profesional y bueno, también le quiero agradecer a la Chantrea, que es el club en el que estuve desde los 4 años y medio hasta los 14, que ellos fueron también los que me inculcaron esos valores del Atleti, ¿no? Esa filosofía que tienen, y me enseñaron qué era el Atleti, y bueno, a partir de ahí me enamoré del Atleti y ya fui un Atleti sale más, y bueno, mi sueño era siempre jugar en el Atleti, jugar en San Mamés. Y bueno, y encima ya pues renovando hasta 2031, pues para mí es algo increíble, que estoy muy contento y que bueno, que estamos con muchísima ilusión, que creemos que vienen años muy bonitos, que el club está haciendo las cosas muy bien y creemos que vamos a competir en Europa y que vamos a seguir en la misma línea.
En lo que se refiere a los contratos, varios son de larga duración ya en el Athletic, hasta 2032 Vivian y Sancet, hasta el 31 ahora Beñat Prados, en el 29 terminan Unai Simón y Paredes, Iñaki Williams, con Gorka Guruceta y con Unai Gómez lo hacen en el 28, en el 27 Mikel Vesga, Julen Aguirrezabala, Nico Williams, Aduares y Jaureguizar, y para el 26 se queda Geray Álvarez. Además, la Liga ha hecho ya oficial el horario del primer partido de la próxima temporada. Será el día 15 de agosto, jueves, a las 7 de la tarde. El Athletic debuta en San Mamés frente al Getafe.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí.
Y sale el sol en la Eurocopa y brilla el fútbol de España. Está brillando en esta Eurocopa de Alemania 2024. Es la 1:30, 12:30 en Canarias. Vamos a disfrutar el domingo a las 9 de ese primer Quien pierde paga, el cruce de octavos de final para España en Colonia, el domingo a las 9 frente a Georgia. Vamos a disfrutar, ya digo, de los octavos de final de esta Eurocopa de Alemania. Octavos que empiezan el sábado a las 6 de la tarde en Berlín con el Suiza-Italia, a las 9 de la noche en Dortmund, Alemania-Dinamarca, el domingo a las 6 en Gelsenkirchen, Inglaterra-Eslovaquia, y a las 9 de la noche España-Georgia. El lunes a las 6 de la tarde partidazo en Düsseldorf, Francia-Bélgica, y a las 9 de la noche en Frankfurt, Portugal-Eslovenia. Para el martes a las 6 de la tarde en Múnich, Rumanía-Países Bajos, y a las 9 de la noche en Leipzig, Austria-Turquía.
Borracho de alcohol, curando el dolor.
Ahora buscamos opiniones como que van a ser cualificadas de ex internacionales, porque me voy hasta Torremolinos.
El rincón de las leyendas.
Juan Gato, segunda edición del Campus Leyendas de España, ahí en Torremolinos. ¿Cómo está, Gatito? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos?
Y con pues chavales pasándoselo pipa, y en plan esponja, absorbiendo conocimientos y experiencias de gente que ha vestido esa camiseta. La selección española tiene a leyendas impartiendo clinics estos días en Torremolinos.
Sí. Mira, hoy, por ejemplo, ha organizado Salva un partido con la Unión Deportiva Maracena para que los chavales del campus demuestre todo el aprendizaje que han adquirido estos días y que se adquirirá la semana que viene sobre el terreno de juego. fantástico, porque encima luego las leyendas se han metido a jugar con ellos, con lo cual, fíjate, eso es impagable para que los chavales que estén disputando un partidito, aunque sea de entrenamiento y sea de medio de broma, pero que estén con los campeones de liga, con jugadores que han sido leyenda en esta selección, pues es un asunto impagable. Me parece que yo creo que los niños, no hay más que ver en las caras de lo que están disfrutando ellos, los niños, y los no tan niños, que son más grandes, que son las leyendas, y se lo pasan en bomba. Se lo pasan bomba estos aquí.
Bueno, podemos charlar con alguno ahora, ¿no? Como siempre.
Sí, sí, mira. Tengo aquí a un clásico que ya es el segundo año que repite, que es Juan Fran García, que ha hecho un temporadón con la Ponferradina, a pesar de que no al final lo ha conseguido el objetivo, pero que ha hecho un trabajo excepcional. Y es un tipo, además, que tiene tal calidad humana que es uno de los reclamos principales de los niños, porque le adoran, le adoran. Y todo lo que tiene de fútbol, que tiene muchísimo, lo tiene de buen tipo. Aquí te lo dejo.
Es verdad. Juanfran, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Tú disfrutas con los chavales, que lo sé, que te conozco, ¿eh?
Sí, la verdad es que me paso bien, gusta, porque si no te gusta trabajar con los niños, este tipo de cosas sí que no se puede hacer.
Disfrutas con los chavales y disfrutas con nuestra selección, ¿eh? ¿Qué pasada de Eurocopa se están marcando, Juanfran, en Alemania?
La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que es una forma de callar, ¿no? Bocas, ¿no? En el sentido de pues que quizás la gente no esperaba mucho, y yo creo que el partido de Italia, yo creo que fue un punto ya aparte. Creo que la gente se chufó por la calidad del partido que hizo la selección, y a partir de ahí el otro día pues salió otro equipo y volvió a rendir a un nivel alto.
Ya sabemos nuestro rival en octavos, Georgia, una selección a la que, bueno, pues en la fase de grupos le ganamos, y además le ganamos bien, pero fíjate lo que hizo ayer con Portugal, que sí, que estaba ya clasificada como primera, que no se jugaba nada el equipo de Bob Martínez, de Cristiano Ronaldo. Pero yo decía antes, a Georgia le tenemos que ganar, si queremos ganar esta Eurocopa tenemos que la primera ronda eliminatoria pasarla ante los caucásicos este domingo a las 9 en Colonia, tenemos que ganar a Georgia, pero yo decía antes que el único miedo que me da de los georgianos es precisamente que no se juegan absolutamente nada, ¿no? Que ya han hecho seguramente todo lo que tenían que hacer en esta Eurocopa, logrando el hito de pasar a octavos.
Sí, el peligro de jugar contra estas selecciones es que, una, lo has comentado tú, no tienes nada que perder. Yo creo que el hecho de haber pasado de fase ya para ellos es un éxito. De hecho, creo que al acabar partidos lo festejaron como tal. No se están jugando absolutamente en nada, y es el mayor peligro que puede tener una selección, ¿no? Que está jugando sin presión, que todo lo que le venga a partir de ahora son sueños más que conseguidos. Pero también hay que destacar de Georgia, pues que es una selección que no tiene un jugador, sino que juegan como equipo. El otro día contra Portugal, yo creo que se estaban dejando la vida por su país. Imagínate cuando se enfrenten contra España. O sea, yo creo que se van a tomar el partido como si fuera el partido de sus vidas.
Seguro que sí. Oye, ¿te estás fijando tú que has sido lateral y de los buenos, especialmente en nuestras bandas, ¿no? Entre Carvajal y Lamine Yamal por una banda, y por la otra con la posibilidad de Grimaldo y Nico Williams o Cucurella, ¿no? Que ha sido la gran revelación para mí, ¿eh? de esta España. La verdad es que las bandas las tenemos, bueno, lo mejor que tenemos seguramente. Juanfran, tú que has corrido mucha banda, muchos carriles a lo largo de tu vida.
Sí, mira, yo creo que Cucurella creo que está siendo la sensación para mí, ¿no? Jugador que no apostaba nadie y que se está reivindicando, ¿no? Yo creo que el hecho de jugar con dos extremos a pierna cambiada es porque la profundidad de nuestros laterales es muy alta. Son laterales muy ofensivos que te percuten mucho a lo largo de los 90 y pico minutos, y el hecho de que tú juegues con dos jugadores por delante de esa pierna cambiada, lo que se te presenta a favor tuyo son dos situaciones. Una, intentar buscar la superioridad con el jugador que juega por delante de los laterales en el centro campo, y al mismo tiempo dejarle toda la banda para los laterales, ¿no? Yo creo que estas dos posibilidades, tanto de que España encuentre la superioridad en medio campo con la altura de los extremos cuando se meten por dentro, una, y Y dos, el hecho de que los laterales nuestros sean muy profundos, que te percutan mucho y que sean muy ofensivos, también es una situación buena para la selección.
Y aparte de las bandas, que las hemos analizado y has hecho una explicación de pizarra perfecta de las distintas variantes que tiene esta España, ¿no? Porque podemos jugar por dentro, por fuera, tenemos también centrocampistas que la están rompiendo, como Rodri, como Fabián, o sea que es que tenemos mucha versatilidad, Juanfran. Seguramente es el valor más grande que tiene esta selección española y que nos invita a soñar con algo grande en la Eurocopa.
Sí, y también esta versatilidad también te da muchas alternativas, ¿no? Quizás la selección otros años quizás carecía un poquito de velocidad en bandas, en el sentido de cuando no tienes valor, balón, estar el equipo junto, poco espacio entre líneas y buscar esas transiciones ofensivas, y este año lo hay con las dos bandas que hay, que son veloces. Una selección cuando tiene balón se asocia bien, y que cuando no tiene balón tiene esta posibilidad de salir en velocidad por bandas, pues porque tiene los dos puñales que están jugando más los dos que están en el banquillo, ¿no? Entonces tú te pones a ver qué selección es más completa o qué selección abarca más o que tiene más alternativas, y España es una de las selecciones que más alternativas, porque puede asociarse a cualquier modelo de juego.
Y eso es un valor en alza ahora mismo en el fútbol actual, ¿no? A veces tan constreñido. Juanfran, que me encanta hablar contigo, que disfrutes mucho con los chavales y todavía más con esta selección de Luis de la Fuente. A ver si nos traemos la cuarta Eurocopa para España. Un abrazo.
Muy bien, mira, no, espera, no me cuelgues aún, que te voy a pasar con un fenómeno que te vas a saludar, el Manu del Moral.
Haciendo reportero, bien, no te iba a colar.
Hombre, claro, que yo tengo doble sueldo,
no,
¿sabes?
Y peluquero, que eso hay gente que no lo sabe. Eres un gran peluquero, Juanfran, también, y un gran cantante, ¿eh? Gracias.
Buenas tardes, familia.
Hola, Manu, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? Muy bien.
Disfrutando con los niños, ¿no? ¿Ya te has vestido de corto con los chavales o no?
Sí, aquí nos hemos puesto de corto. Hemos vuelto otra vez a la andada.
¿Y el que tuvo retuvo?
Lo que pasa es que ahora los niños ya corren más que nosotros ya.
Ah, sí, pero el que tuvo retuvo, ¿no? Sí. Del Moral.
Hombre, algo queda en el tintero, pero cada vez cuesta más, ¿eh? Bueno. Sobre todo en el aspecto físico.
¿Nos va a costar Georgia el domingo en octavos de final a la selección española o va a ser paseo militar? ¿Qué piensas?
Bueno, ya sabemos cómo es esto del fútbol. Al final no puedes confiarte en ningún partido, ni tampoco mirar hacia atrás, si ha hecho pleno de victoria. Al final esto no tiene memoria y mañana, o sea, el domingo es un partido nuevo, por decirlo de alguna manera. Y hay que salir, tenemos la confianza de que tenemos una gran selección, de que está haciendo las cosas muy bien, pero hay que salir con los cinco sentidos, con los seis sentidos puestos al 100%.
Tú que has sido delantero, Manu, se está hablando mucho de Morata, del capitán. Hay que darle confianza. Ayer me decía Nolito, hay que darle confianza. Si falla Messi, no va a fallar él. Es muy bueno, de los mejores delanteros del mundo. Ahí están sus números, todo lo que han pagado los clubes en los que ha estado por él. Es el cuarto máximo realizador en la historia de la selección española, el tercer máximo realizador en la historia de las Eurocopas. Hay que pensar que Morata se va a salir para empezar ya el domingo ante Georgia. Y si no, tenemos gente que pueda hacer también gol, ¿o no, Manu?
Sí, totalmente, pero vaya, esto al final es como todo, te ponen el cartel y se te queda de por vida. Pero vaya, yo no entiendo tampoco las críticas a Álvaro Morata, porque sus números están ahí. A mí particularmente es un futbolista que me encanta, que no ha dado mucho, que aporta muchísimo cuando hace goles, cuando no lo hace, porque hace un gran trabajo también, fija muy bien a los centrales, desmarque, o sea, al final las críticas muchas veces son injustas, y en este caso yo creo que es un poco un jugador maltratado en este aspecto, pero yo tengo muchísima confianza en Álvaro, y si no está Álvaro, pues miramos al banquillo, y también me da mucha confianza lo que tenemos en el banquillo, como puede ser mi amigo José Lu.
¿Y José Lu o cómo son, si tiene minutos José Lu, que el otro ya lo estuvo en el tercer partido frente a Albania? Bueno, han jugado ya todos, los 26 menos han jugado 25, menos uno de los porteros que sale, Ramiro, los jugadores de campo, todos, pero y si no, ese juego por bandas, esos dos estiletes, ese Nico Williams y ese Lamine Yamal, Manu, que quitan el sentido, ¿cómo sí, están, Dos cohetes.
Yo no me explico, es que es inexplicable lo de estos dos chicos. Bueno, pues Nico Williams parece padre de Lamine Yamal y tiene 21 años, me parece, ¿no? Así que imagínate.
¿Qué has dicho, perdona, que no te se han recortado?
Que hablamos de Nico Williams, que parece que es más mayor, pero que tiene 21 años.
Tiene 21 años y Lamine está en cuarto de la ESO, tiene 16 años.
Claro, si es que este chico es lo que hablo yo, este chico es que todavía no le falta por desarrollar, o sea que nosotros crecemos normalmente hasta los 18 años, yo creo que tiene que todavía que ser más rápido y tiene que ser todavía más alto y más fuerte, digo, y fíjate lo que es capaz de hacer, tiene una madurez en una mente, aparte de lo futbolístico, yo creo que tiene una mente privilegiada.
Sí, sí, lo están demostrando. Entonces, Manu, ¿vamos pensando ya en Alemania o Dinamarca o piano?
Piano. Vamos a pasar esta eliminatoria primero, que yo tengo, como he dicho antes, muchísima confianza de que lo vamos a hacer, y después pensaremos en el siguiente, pero yo no me fío en este deporte, no me fío de ningún equipo.
Totalmente. Del Moral, Manu, gracias, disfruta mucho con los niños, un abrazo.
Un placer estar con vosotros, un abrazo fuerte.
Y gracias a nuestro Juan Gato, nuestro reportero más dicharachero desde ese segundo campus, segunda edición del campus de leyendas de España desde Torremolinos. Le damos las gracias a Gatito. 1:43, 12:43 en Canarias. Estamos ya pensando en Georgia y fijaos porque... Fijaos cómo están. ¿Cómo están las gallinitas de contentas, de expectantes, de nerviosas? Sí. Tienen muchas ganas de que llegue el domingo a las 9 de la noche en Colonia. Bueno, hoy en Sabor y Salud con Huevos de Lucas te proponemos un aperitivo exquisito, fácil y sabroso. Canapés de huevos de maíz, champiñones y queso cremoso. Necesitarás unos huevos de maíz de Lucas que haremos a la plancha, champiñones laminados, un poco de queso cremoso y albahaca. Tuesta el pan, échale un chorrito de aceite de oliva, añade los champiñones salteados, el huevo de maíz a la plancha y otra vez un poquito de albahaca. Vas a disfrutar de un delicioso y ligero aperitivo con huevos de maíz de Lucas, los de la cajita.
La firma.
Vuelvo al cuartel general de España en la Selva Negra. José Félix Díaz, redactor jefe de Marca, uno de los 9 enviados especiales del Mundo Marca esta Eurocopa. Hola Félix, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa?
Te pregunto primero por Nacho, ¿cómo le has visto? Porque ha querido salir un poco, no sé si lo ha pedido él, entiendo que sí, a contextualizar lo que ha sido esa decisión, para muchos comprensible, para otros difícil de entender, decisión personalísima de cambiar de aires, de vivir otra experiencia y de marcharse a Arabia 23 años después de que entrase con 10 añitos en la Casa Blanca. Félix.
Bueno, es una decisión personal, la tenía meditada, desde marzo lo tenía claro y así ha ido ejecutándola. Ha tenido algunos momentos de duda, pero bueno, él creía que necesitaba salir, ya la temporada pasada estuvo a puntito de hacerlo y bueno, pues al final ha sido esta cuando se ha decidido.
Y le deseamos que le vaya muy bien. El Madrid incluso ha reconocido, le ha esperado hasta que ha firmado el contrato. O sea que el capitán del Madrid ha querido explicar los motivos por los que ha tomado esa decisión de dejar el club de su vida. Y luego ha hablado, claro, de España, de Georgia, porque ya estamos focalizando a los caucásicos. La Brasil del Cáucaso ya es Georgia para muchos. Félix, vamos a ir con tiento, con confianza, pero sin confianzas, ¿verdad? Y no sé qué España vamos a ver, con pocos cambios, entiendo, el domingo en Colonia, ¿no? Lo que funciona no se suele tocar, dicen.
Bueno, siempre suele introducir algún cambio, veremos a ver si es así. Dani Olmo yo creo que ya recuperó su nivel, en teoría era un titular antes de las molestias que ha tenido, siempre ha contado con él. Bueno, vamos a verlo, yo creo que lo bueno es que hay jugadores y da lo mismo un poco, no quien juegue, pero que haya algún cambio o no, yo creo que no se va a notar mucho en la estructura del equipo y sobre todo en la manera de jugar.
Vamos a ver qué cambio hace, porque hoy, por ejemplo, el que se ha entrenado mejor es Laporte, ¿verdad? Que era el que estaba un poquito tocado y a lo
no,
mejor...
Laporte, estaba tocado Ayoce.
Ayoce,
y
sí.
Jesús Navas.
Eso
Jesús
es, con
Navas.
El golpe.
Y Nacho. Pero y Nacho. Ya el único que no se ha entrenado es Navas, el resto ya más o menos al 100%.
O sea que todos a disposición del míster.
Sí.
¿Qué se dice entre los enviados especiales de Georgia? ¿Se piensa más en Alemania o en Dinamarca? No, ¿no?
No, se dice poco porque realmente no es una selección, y eso que ha tenido varios enfrentamientos con España recientemente, no es una selección muy conocida. Es una selección que te podía tocar, te ha tocado, veremos a veces con suerte, en teoría yo creo que es con más fortuna que otras, pero bueno, yo creo sinceramente que hay que respetarla, y lo que tienen que despertarla sobre todo son los jugadores.
Pues sí, y la confianza al país, ¿eh?, y a la prensa desplazada con ellos en ese cuartel general en la Eurocopa se la va dando la propia selección, ¿verdad? Con los resultados, que de momento ha sido una fase de grupos inmaculada, ahora por Georgia y a seguir navegando, ¿eh?, con rumbo a la final. Ojalá, ¿eh?, que podamos conseguir esa cuarta Eurocopa para España, ¿eh?, que la pueda conseguir la selección, pero es que nos metemos en ese barco porque estamos enchufadísimos a esta España. Félix, te leemos en Marca. Gracias, un abrazo.
Muy bien, Rafa. Chao, chao. Hasta ahora.
La firma.
Pero frenar.
Aquí damos buenas recomendaciones. Y aquí, en este punto y hasta ahora, a mí se me cae la lagrimilla. Se me va deslizando por la mejilla cuando escucho el himno de la Comunidad Valenciana. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Estamos a jueves. El fin de semana ya está aquí. ¿Y qué mejor plan que hacer un arrocito a los tuyos? Ponle todas las ganas. Ponle todas las ganas y el empeño posible. Pero eso sí, si no te sale como esperas, asúmelo y no pongas excusas. Sigue practicando semana tras semana. Y cada vez que lo intentes, utiliza, eso sí, arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y algún truquillo, como tostar, por ejemplo, ligeramente los hilos de azafrán en una sartén a fuego bajo antes de añadirlo. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Pegado a Georgia va a estar hasta el domingo nuestro Jabato Amaro. Ayer estuvo en Hesse Kirchen precisamente viendo ese Georgia 2, Portugal 0, y estuvo disfrutando en las gradas de Hesse Kirchen. Como disfrutaban, en la zona mixta, sonido que recogía nuestro Javi Amaro, los propios jugadores de Georgia celebrando su clasificación histórica para octavos de final de esta Eurocopa. Una selección que, recordemos, por si te acabas de incorporar a directo Marca Eurocopa, una selección que se encontró con España en la fase de clasificación y a la que ganamos 3-1 en Valladolid y 1-7 en Tiflis, en su casa, en Georgia. Javi Amaro, pegado ahí a Georgia. Hola, Jabato, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Se han ganado hoy el descanso los de Willy Sañol, ¿no?
Sí, han ganado, y además porque había jugadores tocados, muy cargados, muy sobrecargados. Ten en cuenta que el partido de ayer fue una heroicidad para ellos, desgaste físico máximo, llevaron a Portugal al límite, desquiciaron a Cristiano Ronaldo y encima van a tener solo 3 días para preparar el partido. Así que Willy Sañol obligado a dar descanso, a dosificar esfuerzos, y ya desde mañana, cerquita de Dortmund, se va a empezar a preparar la selección de Georgia buscando eso, lo que sería para ellos prolongar un poquito más el sueño, porque ya en la primera fecha decían que su objetivo era ganar un partido. Lo han conseguido en Portugal y ahora octavos de final. Es un sueño total para ellos. El país está completamente enloquecido. El vestuario también. Conscientes de que, ¿por qué van a seguir soñando? ¿Por qué no van a poder complicar a España?
Hay jugadores conocidos, ¿verdad?, de la Liga Española. Por ejemplo, el portero Mamardashvili, que es el que sujeta con paradones en cada partido a esta selección caucásica, que ayer le pintó la cara a Portugal. Tal cual, Jabato.
Sí, sí, y además utilizando armas que, a ver, yo creo que España va a ganar el partido o debería ganarlo, pero utilizando armas que nos podrían complicar porque son un vestuario experto. Ya desde los primeros minutos del partido demostraron que, y cuando digo demostraron, todo el mundo sabe a lo que me refiero, demostraron que se jugaba algo era Georgia, le pusieron una intensidad brutal al partido, con faltas, con protestas. Solo Cristiano Ronaldo parecía responder a esa necesidad de Georgia de ganar el partido, y al final el talento portugués no se impuso a la intensidad georgiana, y a partir de ahí, gracias al primer gol de Casbelli, al jugador del Nápoles, todo lo demás que intentó Georgia fue perder tiempo, dosificar esfuerzos, defender en bloque bajo, cosas que obviamente no nos van a ir del todo bien, y por eso habría que tener cierto cuidado, cierta precaución. Jugadores perros, entre comillas, veteranos, expertos, que saben complicar la vida a grandes selecciones, como ya hemos comprobado, y que no tienen nada que perder. que eso es principalmente una de las grandes amenazas que seguro teme ahora mismo la selección española de fútbol.
Contextualízame un poquito cómo fue esta celebración en la zona mixta, ahí en Gesekirchen, en el estadio del Schalke 04, de los jugadores de Georgia. Tú ahí lo ibas contando, ¿no? Salieron además con el altavoz y haciendo la conga casi, ¿eh? Por detrás de los jugadores de Portugal.
Sí, sí, total. Total. Fue una de las imágenes, sin duda, de la Eurocopa, porque yo creo que estos grandes torneos tienen siempre grandes historias, y la de Georgia es una de ellas. Primera participación, nadie contaba con ellas, y fíjate, ha dado a Portugal, se han metido por primera vez en los octavos y van a jugar ante España, un rival que al que respetan mucho y adoran mucho. Salían todos los jugadores sonriendo, con un altavoz, cantando, gritando, dando golpes a la valla. En el Veltins Arena hay un espacio, una pequeña grita desde la que se ve el autobús. Estuvieron ahí cerca de una hora, cientos de aficionados georgianos dando golpes a las vallas, pidiendo que los jugadores que salían por esa zona mixta les saludaran. Para ellos, imagínate, Rafa, ese momento es la fiesta más absoluta. Es verdad que ya han tocado techo, entre comillas, aunque también es verdad que no lo tienen, porque ya lo han roto y ahora quieren seguir soñando, aunque, como nos decía Cocho, el centrocampista del Levante, lo tienen realmente difícil. Saben que España es la que mejor fútbol ha desplegado, pero también quieren participar de la fiesta. No quieren ir solo a mirar, quieren ir a jugar, a competir y a ver hasta dónde les da.
Pues hoy en Essen, cerca de Dortmund, con Geo Amaro pegado después de estar ayer en Gesekirchen en ese Georgia 2, Portugal 0, que dio con los caucásicos en el camino de España, en el cruce de octavos, el domingo a las 9 en Colonia. Hoy pegado ya Javi Amaro a los de Willy Sañol, la selección de Georgia, nuestro rival en estos octavos, que están servidísimos y que tiene auténticos partidazos en esos enfrentamientos. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta ahora.
Dakar Madrid, si eres de los que cuando ves los detalles de un Mazda dices ¡wow! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! Bueno, pues imagínate cómo será conducirlos. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta ECO, Crafting Japan, Mogacar, concesionarios oficiales Mazda en Madrid, en la calle Narváez 80, carretera Fuencarral Alcobendas, kilómetro 1, calle Alberto Alcocer 31 y calle Alcalá 506. Mogacar. En 5 minutos las 2, la 1 en Canarias, directo Marca Eurocopa hasta las 3. Me voy con el hombre de las aficiones en esta Eurocopa. Está viajando a Dortmund, va en tren, va a estar el sábado en ese Alemania-Dinamarca. Víctor Romero, hola Víctor, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Con el chacacha del tren, ¿no? Viajando a Dortmund.
Eso es. Aquí estamos haciendo el tour de Alemania, desde luego.
¿Ayer estuviste en qué ciudad? Que ya me pierdo.
Pues estuve en Hamburgo. Estuve en ese Turquía República Checa, que tuvo un poquito de todo, muchas amarillas y algunos goles también, ¿eh?
Sí, acabó ahí con un poco de tangana, pero al final con Turquía clasificada, la República Checa eliminada, con esa victoria de Otomana 1-2 y con la afición de Turquía, que después de la Alemania, claro, después de la afición alemana, porque se juega en Alemania, es la más multitudinaria. Hay una colonia de turcos impresionante, ¿no?, en el país germano.
Sí, nos dicen que hay hasta 2 millones de turcos aquí en Alemania. Ellos mismos siempre lo dicen, siempre lo digo. Son anfitriones de la competición. Así que, en fin, fiesta total. Además, muy tranquila, muy animada, muchas bengalas, mucho colorido. Y la verdad es que una afición que durante los 90 minutos que dura el partido, vamos, no para ni un segundo, y cada vez que marca un gol, eso es una fiesta, empiezan a tirar bengalas, petardos, yo no sé cómo lo cuelan, pero siempre lo consiguen colar, vaya.
Sí, siempre lío. Y si fuera por el termómetro que tú tienes ahí con las aficiones que te vas mezclando con todas ellas, si fuera el top 3 de las favoritas en el torneo por todas las aficiones con las que vas hablando, ¿cuál crees que... ¿qué sería el podio final a esta Eurocopa? A ver.
Yo aquí los que se sienten más confiados, los alemanes. De hecho, ayer estuve compartiendo ahí con algún periodista alemán. Me dice, bueno, nos vemos en cuartos, tal. Sí, allí os ganaremos, me decía. Digo,
muy bien.
Ya primero hay que pasar, ¿no?, de octavos, que esto vamos a dejarlo ahí. Y luego ya veremos. Así que ellos se ven bastante, bastante confiados. Los turcos también, pero los turcos es que se vienen arriba con cualquier cosa. Tienen Arda Güler. Te juro que tienen tienen a Arda Güler, ayer me decía uno, bueno, varios, que va a ser el jugador que nos va a dar la Eurocopa, no sé qué, vamos a... Sí, estaban arribísima. Yo digo, bueno, dale. Y eso que ayer el futbolista de Madrid hizo un partido bastante discretito, ¿eh?
Sí.
Contra los checos, pero están arribísima. Bueno. Me encanta, Rafa, me encanta muchísimo la selección de Países Bajos, la afición de la selección de Países Bajos. O sea, me parece un buen rollo bastante, así que las que quedan vivas en el torneo, una de mis preferidas es...
Pues con esa nos quedamos, y con la comunicación que ha sido muy buena casi hasta el final. Víctor Romero, buen viaje hasta Dortmund, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Porque cumplimos esta primera hora de directo Marca Eurocopa, enseguida abrimos la segunda y última, escuchándoos con esa nota de audio en el 628-26-90-92. Radio Marca, la radio de la Eurocopa.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Y con Benedicto Obiang, la parte técnica, y Charlie Santos en la producción. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, las dos, la una en Canarias. Sí, directo Marca Eurocopa, emisión nacional de la Radio del Deporte, con motivo de esta Eurocopa de Alemania 2024, hasta las 3 de la tarde, y con Georgia en el foco de España. Desde anoche sabemos que los caucásicos serán nuestros rivales en el primer quien pierde paga. El domingo a las 9 de la noche en Colonia, nuestro rival Georgia en los octavos de final de esta Euro Alemania 2024. Opina de nuestro rival, opina de las sensaciones, opina del resto de octavos de final que ahora te recuerdo con notas de audio en el 628-26-90-92. Unos octavos que arrancan el sábado a las 6 de la tarde en Berlín con el Suiza-Italia. A las 9 de la noche en Dortmund, Alemania-Dinamarca. Sería Alemania o Dinamarca nuestro rival en cuartos si nosotros el domingo en Colonia ganamos a Georgia. El domingo a las 6 de la tarde en Gelsenkirchen, Inglaterra-Eslovaquia, y a las 9 de la noche nuestro octavo de final, España-Georgia. El lunes a las 6, partidazo en Düsseldorf, Francia-Bélgica, y a las 9 de la noche en Frankfurt, Portugal-Eslovenia. Y para el martes a las 6 en Múnich, Rumanía-Países Bajos, y a las 9 en Leipzig, Austria-Turquía. Bueno, enseguida vamos a hablar de Georgia, de la Eurocopa, de la selección española y de lo que se nos ponga por delante. Os recuerdo con qué cuatro compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Javier Estepa, Manu Martín, Joan Prats y David Oyer.
Y ellos van a opinar en unos minutos de forma profesional. Tú lo puedes hacer también con notas de voz en el 628-2690-92. Pensando en Georgia y pensando en que esta España, si no se lo cree mucho, va a llegar muy lejos, digo, porque somos seguramente nuestros propios enemigos, ¿no? Y Georgia lo que tiene es una ilusión que mueve montañas, nada que perder después de haber hecho historia, clasificándose primero para esta Eurocopa y después clasificándose para octavos. Es hora de marcarte la jugada de la temporada y llevar tu coche a Yamóvil. ¿Qué por qué? Porque si quieres ganar dinero con la venta de tu coche, es el mejor sitio para llevarlo. En Yamóvil no solo valorarán tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagarán más por él si está bien cuidado. Así que no esperes más y empieza a ganar dinero con Yamóvil por ese coche que no usas. Hay que hablar de otros asuntos al margen de la Eurocopa. Por ejemplo, un apunte de mercado: Luis Carrión cambia de banquillo, deja el Oviedo tras haber rozado el ascenso a primera y firma por la Unión Deportiva Las Palmas para las próximas dos temporadas. Ayer se hizo oficial, sustituirá a García Pimenta al frente del equipo insular. Lo que sucedió ayer, porque hay que ir pensando también en los Juegos. Cuando acabe la Eurocopa, Santi Denia dio ayer la lista de España para los Juegos Olímpicos de París, una lista de 22, de la que tendrá que hacer 4 descartes. Fermín y Baena van a hacer doblete, Eurocopa y Juegos. Entre las ausencias, era lógico, Lamine Yamal o Nico Williams, que ahora mismo están en Alemania con España.
Son los que están disponibles y convencidos de estar en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que es el sueño de cualquier deportista poder disputar unos Juegos Olímpicos. Este evento de los Juegos Olímpicos es el evento más importante en todo el mundo del deporte. En 14 años que llevo aquí, es la lista más difícil que hemos hecho. Lo que te puedo decir es que aquí están los que están disponibles y están convencidos al 100%.
Una lista con Pau Cubarsí, Eric García y Samu Omorodion. Los tres futbolistas mayores de 23 años son Abel Ruiz, Sergio Gómez y Juan Miranda.
Esto os tengo que decir que es una decisión personal, apoyada por la dirección deportiva de la federación. Creo que tiene sentido que los jugadores que han conseguido la clasificación, y por eso la estaba poniendo en valor, de esos jugadores que eran del 2000 mayores de edad, que consiguieron una clasificación muy importante en el año pasado en el Campeonato Europa Sub-21 de Rumanía y Georgia, pues de esos tres salieran los tres mayores. Y te puedo decir que estoy apenado porque había muchos jugadores del año 2000 que te han tenido muchas opciones y que me los hubiera traído.
Los jugadores se concentrarán el próximo lunes en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y aparte del fútbol, ahora voy con más asuntos. Por cierto, que no me olvide de esas duras sanciones por los incidentes del Nastic Málaga. El comité de competición ha castigado a Nacho González con 5 partidos y 3 meses de suspensión por agresión contra los árbitros, 12 partidos de sanción a David Concha por insultos, ofensas y actitud violenta hacia un asistente, y al Nastic multa de 10.000 euros y clausura del estadio 4 partidos. Todo por lo que sucedió en ese encuentro donde el Málaga consiguió ascender, volver a segunda división. Bueno, os decía, al margen del fútbol, ayer también se hizo oficial quiénes serán los abanderados españoles en la ceremonia de inauguración de los Juegos de París. Tal y como te contó Marca, serán la campeona olímpica de vela Tamara Etxegoyen y el campeón olímpico de piragüismo Marcus Cooper Walsh. Con ambos hablamos en este programa, ayer.
Pues la verdad que me lo transmitió el presidente del Comité Olímpico Español y la verdad que siempre me reí mucho porque me sentí un poco en shock, realmente no me estaba creyendo que me lo estaban propusiendo y la verdad es que es una sensación muy especial.
Sí, mira que hasta hace un tiempo no sabía yo a ciencia cierta si se iba a hacer realmente en el Seno, al final se iba a hacer en un estadio, ¿no? Pero bueno, sí, finalmente parece que sí. Entonces, va a ser especial. Es que, claro, va a ser difícil de imaginar porque estamos acostumbrados, siempre se ha hecho hasta ahora en un pabellón, ¿no? Perdón, no me sale, pero bueno, que ahora va a ser en un estadio, ahora va a ser sobre el bonito río Sena de París, ¿no? Wow, es que sí, va a ser especial. Yo creo que hasta que no llegue el momento no lo vamos a realmente saborear como debe ser.
Pues ya están pensando, tanto Marcus como Tamara, están pensando en el viernes 26 de julio, justo dentro de un mes, menos un día, ¿verdad? En esa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, donde tendrán el honor de portar la bandera de España. Ceremonia, como comentaba el propio Marcus Cooper, ceremonia original porque va a ser la primera ceremonia inaugural fluvial. Sí, por el río Sena. baloncesto. Esta noche se ha celebrado la primera ronda del draft de la NBA. Los Atlanta Hawks han escogido como número uno al francés Zachary Risacher, nacido en Málaga, por cierto. Los Washington Wizards han elegido como número dos al francés Alex Sarr, ex del Real Madrid. Un Real Madrid que ayer despidió a Sergio Rodríguez. Lo hizo con un acto en el que estuvieron presentes familiares, amigos y compañeros. Leyendas del club. Se retira a los 38 años tras 8 temporadas de blanco en las que ha levantado 17 títulos.
En este repaso a mi carrera deportiva he querido dejar para el final al club que más me ha marcado, como deportista y como persona. El lugar donde me siento más identificado, el Real Madrid. Cuando fichas por el Real Madrid sabes que adquieres una enorme responsabilidad. He podido vivir dos etapas increíbles en este club, ganando en total 17 títulos, entre ellos dos Euroligas. Madrid y el Real Madrid son mi casa. Tres de mis hijos han nacido aquí. He crecido y madurado en este club, que me ha permitido llegar al máximo nivel.
Presidiendo ese homenaje al Chacho estuvo el presidente Florentino Pérez.
Hoy te damos las gracias de corazón por todo lo que nos has dado y por ser un referente de los valores del Real Madrid, del deporte y también de la vida. Querido Sergio, gracias por tu magia y, como bien sabes, el Real Madrid es y será siempre tu casa.
Y por la noche se celebró la quinta edición de la Gala del Baloncesto Español, que sirvió para despedir al propio Sergio Rodríguez, a Rudy Fernández y a Vega Jimeno. El Chacho ahondó un poquito más en los micrófonos de Radio Marca sobre la decisión de su retirada.
Hombre, desde luego, todavía es pronto. Quiero tener también un periodo de tranquilidad para poder meditar qué es lo que siento que debo hacer, pero seguro va a ser algo relacionado con baloncesto. Mantengo el campus, ahora en el próximo julio tengo el campus, la semana en Alicante y otra semana en Tenerife, y será algo relacionado, no sé a qué nivel y cómo, pero creo que el tiempo me irá poniendo en el lugar adecuado, pero tengo muy claro que tiene que ser relacionado con lo que amo, que es el baloncesto, desde otra forma. Entiendo que será peor, porque como jugador lo puedes vivir todo, pero desde otro enfoque.
Rudy también se va a retirar antes, tiene el reto del preolímpico. Ahora estaré dentro de un ratito con Charlie Santos para que me cuente, porque la semana que viene ya vamos a por ello en la Fontita de San Luis a intentar lograr el billete para París. Y ojalá que tenga también por eso el reto de los juegos Rudy Fernández, que nos clasifiquemos. Un Rudy que resta importancia a la derrota de antes de ayer en el amistoso ante Italia.
Bien, yo creo que el partido de ayer nos vino bien para coger sensaciones de competición, que al final es lo que necesitamos. Y nos tiene que servir para mejorar. Creo que no hubiera importado que hubiéramos ganado ni la derrota de ayer, sino que pensar en lo que tenemos que mejorar, en lo que podemos mejorar y sobre todo llegar lo mejor posible en el momento indicado, que es en Valencia.
Al frente de esa gala, quinta gala del baloncesto español, estuvo la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, protagonista después en Buenas Noches y Buenos Goles. Está centrada en esa cita, en el Preolímpico de Valencia.
Totalmente ilusionada, ¿no? Vamos a afrontar Valencia con humildad, como somos nosotros, sabiendo que nos queremos clasificar, que somos España, que somos un equipo difícil de batir y encima, bueno, yo creo que arropados con toda la afición.
Y por último, por dar pinceladas más allá de la Eurocopa, está este último brochazo en tenis, en la previa de Wimbledon. De ayer, victorias de Alejandro Moro y Nuria Parrizas y derrotas de Bernabé Zapata y Marina Bassols. Hoy, pendientes de Parrizas también en Wimbledon. Por cierto que Garbiñe Muguruza ha sido nombrada directora de las finales de la WTA, que reúnen a las 8 mejores jugadoras de la temporada y que se disputarán en Riad del 2 al 9 de noviembre. Ocupará ese cargo durante 3 años. Os estoy volviendo al fútbol, que en el mercado de fichajes hay algún tipo de movimiento. Luis Carrión, nuevo entrenador de Las Palmas, bueno, pues acaba de hacerse oficial que Jaime Mata es nuevo delantero también del equipo insular. El ex del Getafe firma para la próxima temporada, ya posa con esa camiseta amarilla Jaime Mata. 2:11, 1:11 en Canarias. Consejito y formamos el tiempo de opinión. ¿Ganas de deporte? Seguro que sí. ¿Ganas de marcar el ritmo de la noche? Bueno, pues tienes que estar muy atento, tienes que estar ready, porque tenemos preparado algo muy, muy especial para ti. Y es que este próximo 5 de julio, a partir de las 8 de la tarde, llega por fin la segunda edición de la Noche del Deporte a la Plaza de Colón, en Madrid, con múltiples actividades: fútbol, aerox, escalada, pickleball, baloncesto, salto de altura, zona gaming, softball, entre otros deportes, además de ediciones de esgrima, karate y gimnasia en diferentes puntos emblemáticos de Madrid. Toda la información la tienes en lanochedeldeportemadrid.es y todo es con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid Movistar y La Roche-Posay. 2:11, 1:11 en Canarias, un minutito solo de retraso para la hora bruja, la hora prevista, lo formamos ya.
El corrillo de España.
Hoy sí, Dua Lipa quiere cantar, hoy sí. Está por ahí Manu Martín, Manuel Damián Martín, señor doctor. Hola Manu, buenas tardes. Estaba, os lo prometo.
Aquí sí, estoy.
Ah, hola, hola. Aquí a mi vera, Javi Estepa, marca.com. Hola, Estepa, buenas tardes. Espera, que estás tímido. Hola, Estepa, reparte estopa. Buenas tardes. ¿Está muy tímido o estás en un micro que no va? Ahora lo localizamos. David Oyer. Hola, Oyer, 13 Televisión. Buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal estáis?
Estamos bien. Estamos dando con la tecla. Ponte ahí en ese micro mejor, Estepa. Y Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Hola, Prats. Buenas tardes.
¿Qué pasa, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Estamos preparados, estamos ready y estamos con ganas de... Bueno, vamos a cerrar el resto de micros porque si no esto es una discoteca. Estamos preparados para para afrontar lo que va a ser ese duelo de octavo de final frente a Georgia, donde Manu Martín, yo vengo manteniendo a lo largo de todo el programa, obviamente España lo ha demostrado incluso en la fase de grupos, 3-1 en Valladolid, 1-7 en Tiflis, ganamos a los caucásicos. Lo único que me intimida un poquito es que los georgianos no tienen absolutamente nada que perder. Ya han hecho la machada clasificándose para octavos. Porque por confianza en España, toda la del mundo. Manuel.
Pero estoy muy de acuerdo. Lleváis todo el programa hablando de las precauciones, de respetar al rival, por muy pequeño que sea, que esto es fútbol, que el deporte ya se sabe. Pero a mí me suena a Georgia, con todo el aprecio que le tengo, que me he divertido mucho en sus partidos, sobre todo cuando los comentaba Paco Caro. Me suena Georgia, el típico país este que es menor, que vamos todos con él porque siempre da la sorpresa. Estoy pensando en Islandia en los últimos mundiales. Estoy pensando, yéndome más lejos, incluso en aquella Camerún que daba sorpresas y demás y parecía que iba a llegar. Y luego no pasaban de octavos. Con lo cual, si nos basamos en lo simpático que nos cae Georgia, en que es el equipo menor, con el que íbamos todos, oye, pues vamos a tenerle un respeto, pero si nos basamos en lo que venimos diciendo desde hace dos semanas, del fútbol que hace España, de que da igual que sean los titulares que los suplentes, cosa que no pueden decir ni Alemania ni Portugal, por ejemplo, que cuando han puesto suplentes no les ha funcionado. Hombre, no es para confiarse, esto es fútbol, ya lo sabemos, no acertamos una sola quiniela en la liga ni cuando juega el primero contra el último, pero es que España es superior y España debería, con todas las precauciones del mundo, y toco madera, los aficionados por lo menos, no los jugadores ni Luis de la Fuente, ya deberíamos estar preparando la barbacoa para el día 5.
Sí, porque yo creo que estos sentimientos así de confianza ciega la tienen los propios internacionales en sus capacidades, pero sobre todo con los motivos, Estepa, que nos han dado, ¿verdad?, en estos tres primeros partidos, en la fase de grupos, sobre todo los aficionados, los españoles, ¿no?, que pensamos que va a ser un auténtico trámite lo de Georgia, y ojo, cuidado, que no, yo no digo que sea como escuché ayer que la llamaban la Brasil del Cáucaso, ¿no?, esta selección de Uli Sañol. Pero bueno, vamos a hacer bien las cosas, ¿no? Vamos a ir con calma.
Está claro, sí. A ver, hay varias lecturas. La primera, viendo sobre todo, por ejemplo, ayer el partido contra Portugal, el juego de España es infinitamente mejor que el de Portugal, pero eso no significa que España lo tenga todo hecho. Ayer, por ejemplo, una de las cosas que tendría que haber sacado, y seguro que ha sacado Luis de la Fuente en claro, es que esta selección de Georgia, como se ponga por delante del marcador, cuidado, porque se encierra muy bien.
Y son guerreros, ¿eh?
Son muy guerreros, juntan líneas y sobre todo ese contragolpe letal que tienen con el delantero del Nápoles, que puede generar mucho daño. Repito, España tiene más diente que la selección de Portugal, juega mucho mejor, pero vamos a ver cómo surge y cómo va transcurriendo el partido, porque si vemos algo parecido a lo que vimos ayer contra Portugal, España puede tener problemas, claro.
Y es así, Joan, que con Georgia tenemos muchas más certezas que miedos, ¿eh? A la prueba nos remitimos, pero Portugal, yo no sé si le faltó ayer tensión o no, porque ya estaba clasificada como primera y demás, pero ayer la dejó un poquito en evidencia a la selección de Bob Martínez.
Sí, claramente, ¿no? Es verdad que seguramente si hubiera tenido, o se hubiera jugado mucho, pues seguramente las cosas hubieran sido diferentes al respecto de Portugal, pero bueno, todo esto que estáis comentando sobre Georgia, a mí ya me parece bien. En otras competiciones, Eurocopas o Mundiales, quizá, ¿no?, ante, por el nombre, ¿no?, de lo que es la selección española ante un rival inferior, como es evidentemente el caso de Georgia, pues se ha ido un poco más de sobrado o se ha dado por hecho. Yo creo que se vaya con cierta prudencia, ya me gusta, porque evidentemente partimos de la base de que España ya no es superior ante Georgia. Si es que visto lo visto, yo creo que España está en una situación fantástica para ser el rival temido que quieren evitar todos, porque está a un nivel altísimo, ¿no? Pero es evidente también que el crecimiento de Georgia no ha sido un accidente, que es el resultado de un esfuerzo sistemático, diría, para mejorar la infraestructura y el talento futbolístico del país, que los clubes georgianos han invertido en academias, en programas de desarrollo juvenil, creando una base sólida que se empieza a ver también en la élite, y que es un equipo bien trabajado. Entonces, a partir de aquí, todo lo que cualquier precaución que tenga y preparación de cara al partido por parte de España será buena. Y es verdad, coincido también con lo que decís. El gran peligro de Georgia es que se te avance en el marcador, se te cierre, y ahí sí que España puede sufrir muchísimo. Ya sabéis mi teoría, que hay una Eurocopa en la fase de grupos y que ahora empieza otra competición completamente diferente, donde quizá algunos equipos que no han estado a la altura dan un paso al frente también por bagaje histórico.
Uh-huh. Oye, me faltas tú para opinar.
Sí, a mí solo me da miedo que empiezan los cruces, esa cara o muerte, y que nos pueda un poco la presión de o ganas o estás eliminado. Pero si somos sinceros, yo creo que España es infinitamente superior a Georgia. Georgia es un buen equipo, un equipo de nivel medio, que tiene un buen portero, un buen delantero, pero en nuestra fase de clasificación quedó cuarto de grupo, le hicimos 7 goles allí, le hicimos aquí 3, y no creo que España deba tener problemas para deshacerse de Georgia. No hay que confiarse, evidentemente. El fútbol y la historia del fútbol está llena de accidentes entre equipos muy desiguales, incluso más que en esta ocasión en España-Georgia, pero no creo que hace 3 días nos viéramos capaces de eliminar a Alemania en cuartos de final y 3 días después tengamos miedo de Georgia. Todo con mesura, todo ponderando al rival y sin desmerecerlo nunca, pero vamos a ser realistas, España es muy superior y debe pasar.
¿Hubierais preferido otro rival de los que se podían cruzar con nosotros? Hombre, no, una Eslovaquia.
Eslovaquia,
o...
quizá. ¿Sí? Eslovaquia, quizá. Sí.
Yo puedo elegir, la verdad, que Georgia. La verdad que no es mal. No es,
es
mal
que seguramente hubiéramos elegido Georgia.
Es verdad,
muchos,
es verdad,
así a priori, ¿no?
Es verdad que el camino de España ya para la final pues es tremendo. Es terrible lo que se va a encontrar por el camino.
Pero esto va a ser un calentamiento. Si ganamos a Georgia ya, pues nos vamos preparando, porque sí, sería Alemania o Dinamarca, que es ese cruce de octavos entre ambos. Y luego pues se pueden asomar Francia o Bélgica o Portugal. En semis, ¿no?
Mira, Francia, ¿no? Francia ahí en octavo de repente se encuentra a Bélgica, que es verdad que está mal, pero al final es Bélgica, ¿no?
Es que Bélgica ayer empata a 0 con Ucrania, ¿eh?
Uh-huh. No, tremendo.
Bélgica, claro, Bélgica me decepciona en cada cita continental.
La última jornada de la fase de grupos ha sido tremenda para todos los equipos grandes y las grandes potencias, ¿eh?
Yo, si me dejas un momentito añadir una cosa, y no quiero ser cenizo, Sauki, pero que todo, al final España jugó el lunes, es verdad que son unos cuantos días más que Georgia, más descanso y demás, pero espero que no afecte el tema de todo el futuro que hemos estado viendo de jugadores que están ahora en la selección española y demás, estos días que se ha hablado quizás un poquito más, como es lógico también, ¿no? Porque hay jugadores que están pendientes de su futuro, que eso al final no afecte dentro del terreno de juego, que no acabe desconectando, que yo seguro que no, pero tengo ahí esa pequeña duda que, bueno, al final también son factores externos que a lo mejor pueden afectar en el rendimiento.
Pero en todos los mundiales, Eurocopas, ¿no?
Claro.
Se habla de cosas externas de clubes, de jugadores que se van a mover, ¿no? Yo creo que es un habitual, ¿no?
A mí, de todas maneras, me preocupa más otra cosa. Y lo decía la semana pasada con aquello del biscotto y todas estas historias. Están tan desequilibrados los dos grupos que la experiencia en mundiales y en Eurocopas siempre nos dice dos cosas. Que aquellos que han deslumbrado en la primera fase,
correcto,
casi siempre se la acaban pegando en la segunda, pero no porque lo hagan mal, sino porque en cuanto se enfrentan a un rival similar, ahí puede pasar cualquier cosa. Y aquellos que han sido mediocres absolutos en la primera fase, es que Italia es campeona del mundo en esto y de Europa.
Hay excepciones a esa regla tuya, muchas.
Pero hay también muchas confirmaciones de esta.
No, digo, que estamos buscando similitudes, que no es bueno con la España 2008, y hizo también una fase grupo sensacional. No invicta, o sea, no imbatida,
sí,
pero
no,
sí invicta, ¿no? Contra victorias.
Pero voy por el... Pero también Alemania empezó deslumbrando, también Inglaterra el primer partido. Es decir, se ha desequilibrado tanto el cuadro ¿sabe? Porque es que es evidente, mirando a la derecha y mirando a la izquierda, que me suena a ese tópico de mundiales y Eurocopas. El que juega mal la primera fase, me estoy acordando de Italia en el Mundial de España, por ejemplo, acaba ganando, y el que juega muy bien, muy bien, muy bien, por alguna razón, o por un cruce, o por unos penaltis a última hora, se acaba quedando fuera. Que sí, que hay excepciones, que España en 2008 lo hizo muy bien en la primera fase y acabó ganando. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vayamos con calma, a pesar de que yo mantengo que España tiene que ganar a Georgia sí o sí.
Es que todas las grandes selecciones al final van creciendo, aunque empiecen mal, siempre van creciendo en el torneo, y al final los grandes nombres afloran cuando llega el día D y la hora H. ¿Vosotros creéis que Mbappé o que Harry Kane o yo qué sé, o que Müller, Musiala no van a asomar cuando sean eliminatorias pura y dura a un solo partido? Pues claro, los grandes jugadores al final siempre dan la cara, y los grandes jugadores están en las grandes selecciones, casi siempre, por lo general.
Pero es que alguno de esos grandes jugadores ha tonteado con la clasificación de su selección, claro. Por su bajo rendimiento. Pero bueno, esperar, que siempre es bueno escuchar a David Villa. El máximo realizador en la historia de la selección española, el máximo goleador, y ha estado en un evento. Y fijar lo que ha dicho, para empezar, cuando estamos haciendo algunas comparaciones, o algunos están haciendo algunas comparaciones más porque deseamos que el cuento acabe igual que por realidades hechas y derechas con aquella España de 2008 que abrió un ciclo, no sé si irrepetible, me da a mí que sí. Villa ha dicho esto.
Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que comparar o intentar clonar selecciones y jugadores cometemos un error enorme, ¿vale? Porque los que ya han pasado ya no volverán y ahora hay gente muy buena en el presente, ¿no? Creo que en base a lo que estoy leyendo o viendo por ahí de la piña, de estar bien, pues bueno, ya no solo porque lo estén haciendo ellos, sino creo que es importantísimo. Al final estoy leyendo y oyendo que tienen muy buena relación, y pues eso siempre ayuda. Lo he vivido como jugador y bueno, me alegra mucho escuchar y oír. No estoy allí para saber si es verdad, pues que hay esa relación, porque va a ayudar seguramente muchísimo al desarrollo de lo que puedan hacer dentro del campo.
Esta selección también es un equipo, es una piña, y eso ayuda, por más que seguramente no tenemos figuras de renombre mundial, pues están dando un rendimiento estupendo. Totalmente. Por eso Villa, y vamos a escuchar dos sonidos más, habla de confianza absoluta en este equipo de Luis de la Fuente.
¿Hasta dónde puede llegar? Esperemos que hasta el final. Confianza a tope, ya no solo porque siempre voy a confiar en la selección, esté quien esté, porque lo siento en el corazón, sino porque lo han demostrado. Pero tan difícil, es que una Eurocopa solo gana uno, esperemos que llegue hasta el final, pero hay que ir paso a paso. Ahora he conocido el rival de octavos, que será Georgia, rival que nos va a poner las cosas difíciles, hay que ganarles y luego pensar en el siguiente, ¿no? No ir más allá de partido a partido típico, que es la realidad de este deporte, y confianza a tope en ellos y esperemos que puedan hacer algo grande.
Y por último, palabras del máximo goleador en la historia de la selección española, palabras de Villa hacia el cuarto máximo realizador en la historia de la selección nacional. Villa sobre Morata.
Bueno, Morata me convence lo que ha hecho desde que ha nacido como futbolista. Creo que es uno de los mejores delanteros y futbolistas que hemos tenido a nivel nacional, por todo lo que ha hecho en su carrera, va a seguir haciendo, y confianza plena en él, porque él se ha ganado en el campo que personas como yo, por ejemplo, le admiremos como futbolista.
Yo tengo la pedrada de que Morata, que marcó en el partido debut frente a Croacia, además el primer gol de España fue de Álvaro, va a marcar goles en esta Eurocopa importante, goles que den pases a siguientes rondas. No sé, tengo, por todo lo que un poco se ha, ¿verdad?, se ha comentado en torno a él y cómo ha salido todo el mundo en defensa de la gente que entiende, ¿eh? No de los aficionados que se ríen jajaja cuando falla solo delante del portero, que Mbappé en esta Eurocopa le hemos visto también fallar delante del portero solo, absolutamente solo. Y me decía ayer Nolito, pero si falla Messi, no va a fallar Morata. Aquí se crucifica enseguida al capitán de España. Yo tengo esa pedrada, después de escuchar a Villa todavía más, Estepa.
Sí, aparte, en Nolitos fue clarísimo ayer, que estuve escuchando al exjugador, y es que lo dejaba clarísimo. Al final yo creo que también en todo el tema de Morata, al final hay factores también externos. Yo creo que hay gente, pues eso, que sinceramente ya no le gusta como persona o como sea, entonces un poco ya van esas críticas, porque como, o sea, cogiendo los datos, es que es, vamos, no se puede discutir el trabajo que está haciendo Álvaro Morata. Yo también creo que va a ser importante en esta Eurocopa. Aparte, en este torneo parece que no hay ningún goleador claro, ¿no? Viendo un poco la lista, el ranking este de goleadores, al final se están marcando muchos goles en propia puerta. Yo creo que al final Morata va a estar ahí, va a estar peleando y sobre todo va a hacer goles importantes, como dices, para España.
Yo ibas a decir, Manu, y después Joan.
Yo también creo lo mismo, que el tema de Morata es más factores externos que futbolísticos. Es por su carácter.
Ayer me decía Antonio Sanz, Manu, no sé si le escuchaste, que el problema de Morata es que es una apátrida, es decir, que no tiene una afición detrás. Como ha cambiado tantas veces de equipo, claro, y encima aficiones tan antagónicas, pues como que no encuentra esa afición que le respalde, pero ahora está vistiendo la camiseta de España. Debería ser toda una nación, todo un país el que esté detrás de su capitán.
Es lo triste, que se le silbe en el Estadio Santiago Bernabéu jugando con la camiseta de España. Yo entiendo que se le pite con la camiseta del Atlético de Madrid, pero con la de la selección española. Pero esto es el fútbol y estas son las aficiones. Quizás ese es el problema que arrastre Morata durante toda su carrera. Futbolísticamente, impecable, me parece. De los mejores delanteros que hay ahora mismo, y que sí, que bueno, que ha tenido un mal final de temporada, pues porque viene de una lesión, pero ¿cómo arrancó la temporada con el Cholo? Con el Cholo con el que no se llevaba bien, o con el que parecía que no había feeling, que se quería marchar, y sin embargo hizo mucho por este Atlético de Madrid esta temporada. Yo creo que se está siendo muy, muy injusto futbolísticamente con Morata, y por supuesto personalmente, pero quizá esa personalidad es la que está arrastrando a mucho burro a silbarle o a despreciarle.
¿Qué vas a decir, Joan?
Yo creo que si esta selección española tuviera un crack superior al nivel, no sé si mundial, o un simplemente un referente como los que habíamos tenido en la España ganadora, ¿no? Vamos a llamarle así, con los Xavi, Iniesta y compañía. Yo creo que eso le iría muy bien a Morata. Le iría muy bien porque a veces se espera más de Morata de lo que realmente puede dar en ese sentido. Al final yo creo que es un buen futbolista, estoy de acuerdo con lo que decís, pero tiene una limitación, no es el mejor delantero centro del mundo, ni compite por ser o estar entre los cinco mejores delanteros centros del mundo, pero a veces se le exige muchas veces como tal. Seguramente es el barómetro de esta selección. Yo creo que en eliminatorias, si Morata ve puerta, como ahora tú decías, Rafa, va a ser seguramente un muy buen indicativo de que a España le va a ir bien. Yo estoy muy de acuerdo con eso que decías, yo creo que es clave que él vea puerta con cierta facilidad y que encaje. Veremos, ¿no? Y sobre estas palabras que escuchábamos ahora de Villa, me parece muy interesante lo del buen ambiente, porque es algo que yo también veo, que hay muy buen ambiente en esta selección española, y si uno se para a pensar, o a ver, ¿no?, el ambiente que hay en el resto de favoritos, no hablo de otras selecciones, pero de los grandes nombres, el resto prácticamente todas tienen follones dentro, ¿eh? Países Bajos, Inglaterra tiene dudas con el seleccionador, Italia no te digo, Bélgica y Francia fatal, menos Alemania y quizá un poco Portugal, el resto todos tienen saraos y quizá no es el mejor ambiente comparado también con España, que ahí ganamos.
Claro, ¿sabes? Que David, que igual la excepción también tiene su propia, o la regla tiene su propia excepción, ¿no? Pero sí que a lo largo de la historia del deporte se ha visto que cuando un grupo está cohesionado,
exacto,
consigue más éxito. Estoy pensando en la familia, ¿no? La selección española de baloncesto, que poco a poco se va desmembrando, que ya con la retirada de Rudy Fernández, pues prácticamente ya no queda ninguno de los que han hecho muy, muy grande el baloncesto español. Y tantas veces, ¿no? Tantas veces que el ser una piña fuera del terreno de juego ayuda luego a entenderse más, Oyer.
La mítica frase de Estefano, ¿no? De no hay mejor jugador que todos juntos. Pues es un poco eso, sí. La fuerza del grupo, la fuerza del equipo, al final el buen ambiente se traslada al campo. Y volviendo un poco a lo que decís de Morata, ojalá aciertes en la predicción, Sauki, pero...
Sé que estoy un poco solo, lo sé, pero...
No, pero es que además se junta que se me ocurren pocos equipos y pocos sistemas que favorezcan más a un delantero centro del estilo de Morata, porque ahora España
en
otras ocasiones jugaba mucho por dentro, ahora juega mucho por las bandas, con dos extremos que driblan con facilidad y que tienen muy buena calidad para poner buenos centros. Esos son regalos, son caramelos para delanteros como Morata, o gente por detrás como Fabián y Pedri, que le buscan constantemente en profundidad, que Morata también es rápido a pesar de ser alto.
Vamos a analizar el resto de octavos de final. No solo queremos hablar, como hemos hablado en parte, de ese España-Georgia del domingo a las 9 de la noche en Colonia, porque hay otros partidos también atractivos. Pero antes os quiero dar una recomendación. Eso sí, estamos pendientes del mercado de fichajes. Hay noticia con Abel Ruiz, que es uno de los mayores de 23 años, que se lleva a Santi Denia a los Juegos de París, a los Juegos Olímpicos. Abel Ruiz ha sido fichado por el Girona. El Ariete firma hasta el 2029 a cambio de 8,5 millones y el traspaso de Gabri Martínez al Braga. O sea que vuelve a la Liga Abel Ruiz. Recomendación. Todos somos conscientes de la importancia que tiene una buena formación para desarrollarnos profesionalmente. La formación profesional es una educación específica para desempeñar un trabajo concreto, ¿no? Se centra en habilidades prácticas y conocimientos técnicos que son necesarios en el mercado laboral actual. Bueno, pues la Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos un amplio catálogo de títulos de formación profesional que se imparten en los centros públicos, como por ejemplo actividades físicas y deportivas, administración y gestión, agraria, artes gráficas, comercio y marketing, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua. Vamos, que tienes que consultarles porque seguro que tienen un título de formación profesional que te interesa. A nosotros nos interesa y mucho esta Eurocopa, nos interesa sobre todo el España-Georgia del domingo a las 9 en Colonia, pero hay otros octavos de final, os lo recuerdo todos, arrancan el sábado a las 6 de la tarde con el Suiza-Italia, a las 9 de la noche Alemania-Dinamarca, la anfitriona, de ahí saldría nuestro rival en cuartos si ganamos a Georgia, el domingo a las 6 Inglaterra-Eslovaquia, el lunes Francia-Bélgica, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche Portugal-Eslovenia, para el martes quedará el Rumanía-Países Bajos a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche el Austria-Turquía. De todos los octavos de final, ¿cuál os apetece, más allá del España-Georgia, echaros a los oídos, escuchar los marcadores y verlo en televisión española? Manu.
Pues yo creo que el Alemania-Dinamarca y el Francia-Bélgica, o mejor dicho, Francia-Bélgica antes que el Alemania-Dinamarca.
Es el que tiene más porque cartel, quizá, ¿no?, de todos los enfrentamientos.
Sí, pero son dos selecciones que llegan con problemas y con crisis internas, ¿eh? Cuidado el lío de Bélgica con sus aficionados, que Bélgica está muy cerca de Alemania y las gradas se llenan de aficionados belgas que pueden ponerse en contra de su equipo. Y Francia, yo creo que está en ese punto que todas las grandes que han llegado a finales, han ganado mundiales y tal, están en el punto del relevo, no sé si del seleccionador o de mucha parte de la plantilla. Por lo tanto, yo creo que ahí van a ser dos selecciones que están en crisis, que una de las dos se va a plantar en cuartos. Yo creo que por nombre es la eliminatoria más atractiva. Y luego hay una que me cuesta decir quién puede salir victorioso, aunque casi siempre ganan los italianos, pero es que me está gustando mucho Suiza. El Suiza-Italia también es otro partido que me apetece mucho ver.
Suiza, que nos hemos encontrado con ellos, bueno, pues para empezar en la última Eurocopa, en Nation League, una selección con Sommer, con ese porterazo que
Rocosa,
que los helvéticos cuesta un mundo eliminarles, ¿eh? O sea que sí, estoy con Manu, cuidado con Suiza, a ver si es la outsider de esta Eurocopa. Stepa.
Yo me quedo con el, evidentemente por el interés que puede suponer, ¿no?, la afición española, con el Alemania-Dinamarca, más allá de que puede ser el rival de España en cuartos y también España se carga a Georgia, por el tema de la anfitriona, a ver cómo maneja la presión, una Alemania que bueno, pues también está generando alguna que otra duda y sobre todo eso, a ver cómo maneja la presión ya de jugársela todo o nada ante su afición y también ante una Dinamarca, bueno, que ha demostrado también cositas y que puede dar la sorpresa.
¿Oyer?
Yo me quedo sin duda con el Suiza-Italia porque creo que Italia, a pesar de tener más nombre y más peso en el escudo y en la camiseta, creo que se puede llevar un susto de los buenos contra los suizos.
Pero fíjate, Italia, que sufrió y ha caído en el lado del cuadro.
Sí,
bueno,
sí.
O sea, que los italianos se pueden plantar en la final, por eso. Se pueden plantar en la final los actuales campeones de Europa perfectamente. Pero bueno, tienen que salvar el escollo de Suiza, sí.
Con un gol en el 97 y han caído por el lado bueno del cuadro, por el lado más débil. Y luego, por supuesto, el Bélgica-Francia, solo por los nombres de los jugadores y porque creo que va a ser un duelo muy, muy, muy igualado. No veo a Francia para nada muy superior a Bélgica, a pesar de que Bélgica no está en su mejor momento, ni mucho menos, ni todas sus estrellas. Ahí sí que creo que hay un relevo generacional, que es bastante evidente que va a ser en breve. Ni Trossard está bien, Kevin De Bruyne ha pegado un bajón físico importante, Lukaku es lo que es, tampoco se le puede pedir más que un buen delantero, pero no se puede echar un equipo a la espalda, pero creo que le puede poner en serio problemas a Francia si Francia sigue con el nivel de juego que hemos visto en la primera fase.
¿Y tú, Joan, has dicho tu enfrentamiento así más para ti más atractivo?
Mira, para empezar voy a decir que creo que van a haber muchas sorpresas. O sea, yo creo que bien, más de una de las grandes.
Bueno, vista la primera fase, podría ser perfectamente, ¿eh?
Exacto, exacto. Yo,
a ver
yo
si
lo
la sorpresa
creo.
Es que caiga Alemania. Si puede ser esa, mejor, ¿eh?
Bueno, yo no descarto que Dinamarca se cargue Alemania, igual que no descarto
lo firmo.
Eslovenia con Portugal, no descarto Eslovaquia con Inglaterra. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Manu de Suiza. Creo que es un equipo especialmente rocoso. Y lo de Rumanía con Países Bajos, vamos, viendo a Países Bajos, tampoco lo descarto. Pero si me pregunto preguntas eliminatoria más allá de nombres que me apetece ver por buen fútbol es el Austria-Turquía.
Austria.
Juega muy bien a fútbol Austria, ¿eh? Es una sorpresa para mí y es verdad que no tiene el nombre, pero por buen fútbol, que evidentemente no tiene el gran nombre de otras selecciones, repito, pero sí que es verdad que por buen fútbol creo que va a ser de las eliminatorias más atractivas.
Y por número y por pasión, los turcos ganan por goleada en cada estadio, ¿eh? Porque es la colonia más grande que hay en Alemania, la otomana. Manu, ¿qué ibas a decir?
Figuraos lo que sería, y no sé si alguien habría apostado, porque tuviéramos o a Rumanía, o a Turquía, o a Austria, porque no sé cuál de esos dos podría pasar, simplemente ya en semifinales. O sea, ¿os imagináis un Rumanía? Bueno, un Rumanía-Austria sería ya cuartos de final. Uh-huh. Imaginaros
sería un poco
una
random,
semifinal Rumanía-Suiza.
Un poquito
random.
No es
que doy por hecho que alguna de estas sorpresas van a estar en semifinales, ¿eh? Lo doy por hecho, ¿eh? Insisto que yo en Países Bajos confío poco, muy poco. He visto los partidos y están a punto también, es un polvorín aquello, está a punto de explotar también.
Sí, no,
es bueno, que si pasamos de cuarto somos campeones.
Es que en todas las selecciones cuecenabas, ¿eh? Fijaos en Inglaterra, por ejemplo, ahora Phil Foden, que se ha tenido que ir por un problema familiar. El otro día, Harry Kane, que es el capitán, contestando a los comentaristas que allí tiran con bala, los Lineker y compañía, ¿verdad? Los Gary Neville y compañía.
De Champs, sí. También en Francia.
Claro, diciendo.
De Bruin de ayer.
Sí, sí, no. O sea, que en el fondo es una calma. Chicha, pero una calma tan grande la que hay en la Selva Negra ahí con España que no sé si es hasta peligrosa.
Extraño, viendo los antecedentes últimamente. Ya hemos pasado de Luis Enrique, que éramos los números uno, ¿no? En llamar la atención,
el lío,
en
sí.
Un poco del problema. Y ahora hemos pasado a la calma completa con De La Fuente, que yo creo que para España este perfil de seleccionador le va mejor, ¿eh? Para cómo somos como país, cómo vivimos el fútbol, etcétera.
A todo pasado, macho, pero la elección de La Fuente fue un gran acierto. Alguien que conocía a los chavales, les había hecho campeones de Europa. A todo pasado,
macho. Pero eso ahora no era lo que se decía.
Claro, ahora es fácil decirlo,
es que
pero
no era lo que se decía.
Ayer una De La Fuente. No era lo que se decía, pero pensarlo bien.
No sé dónde lo he leído y que me perdone el medio y el compañero esta mañana. Pues no sé si ha sido en Marca. Las comparaciones 2008-2024. Luis era un desastre, aquel equipo no. Campeones y haciendo el mejor fútbol. Y empezó la época dorada. Luis De La Fuente no le quería a nadie. O sea, no nos engañemos ahora y no nos subamos al carrito. No le quería a nadie.
Pero Manu,
Luis De La Fuente no había dirigido a un gran equipo en su vida. No había demostrado nada como entrenador.
Mira, al menos por lo que yo que tengo un programa diario.
Rafa, perdona, que termino. Esto es de hace un mes, ¿eh?
Sí, no.
Esto es de hace un mes.
Sí, pero no nos hizo ganar la Nation League. Con él ganamos la Nation League y tocamos metal 11 años después de la última Eurocopa. Ganamos
sí, pero yo te hablo de hace
año.
Un mes.
No,
que te hablo de hace un mes.
Por lo que yo he dicho yo, que puedo ser responsable de lo que digo yo cada día aquí en esta ventana. Yo creo que Luis De La Fuente, en el momento de ser elegido sustituto de Luis Enrique, a mí me pareció que era una decisión lógica, correcta, porque venía de hacerles campeones en categorías inferiores, les conocía perfectamente, eran los chavales en esta generación, este relevo generacional que estamos teniendo. Porque el último vestigio que queda de la selección campeona es Jesús Navas, recordémoslo. Bueno, de la triple corona. Bueno, creo que Luis De La Fuente era una elección lógica, prudente, y encima volvíamos al perfil de alguien educado, porque Luis Enrique era, por donde pasaba tierra quemada en cada rueda de prensa, un follón. Entonces, luego, yo sí que dije, hombre, no tiene palmarés a nivel de clube, no ha dirigido a nadie más que... Bueno, eso es que es una realidad, pero ha callado bocas a todo el mundo, a todos los críticos los ha callado.
Sobre todo
haga lo que haga en esta Eurocopa,
Ha demostrado autoridad con decisiones difíciles como dejar fuera para siempre a Sergio Ramos o a Iago Aspas cuando aún lucía a un buen nivel, con la escapada de Brahim a Marruecos también fue muy criticado, se decía que no había hecho todo lo posible por convencer a un gran talento, ¿no?, que podía ser el faro de la selección en la próxima década. Él también ha demostrado autoridad y saber ponerse en su sitio en temas muy delicados y en decisiones muy difíciles que también han hecho que se le mire con otros ojos. Si a eso le sumas ahora un buen juego y un buen resultado en una Eurocopa, pues sin duda estamos hablando
de un buen resultado. Pero
me vais a perdonar.
Se le mira con buenos ojos con estos buenos resultados y este buen juego, que
claro,
antes de la Eurocopa
si no
le mataron porque había ampliado su contrato.
Como o sea,
es que,
Georgia,
somos españoles, es que esto nos ha pasado con todos los seleccionadores.
Bueno, pero ahí ya
todos,
se apuntaba más a la situación en la Federación de Interinidad y demás.
Yo solo quiero añadir que De La Fuente recibió palos cuando comenzó su andadura como seleccionado absoluto por esa crisis, pequeña crisis de resultados que tuvo. Acordaros que no empezó, los resultados no le acompañaron. Que
incluso en la previa a la UEFA Nations League acabó ganando la selección española. Yo estaba en esa rueda de prensa. También se le llegaba a cuestionar como, oye, en caso de derrota creo que fue contra Italia ese partido de semifinales, bueno, pues qué va a pasar con el cargo. Y solo cuando ganó ese torneo ya empezó, por así decirlo, a coger algo de confianza. Pero luego llegó también todo el tema de Rubiales, que también estuvo sobre el foco, y esa partida ahora cuando se ha visto que, bueno, pues que su selección juega bien y demás, pues todo el mundo se sube al carro de la Fuente. Pero esconder que ha sido un seleccionador muy criticado no me parece justo.
No habléis a la vez, que si no se entiende. Ayer, Joan, y los siguientes que piden paso, que estamos rematando este corrillo. David.
No, muy rápido. Me refería a que lo que manda en el fútbol, sin duda, es el resultado. Si el domingo perdemos con Georgia, todo el mundo pidiendo la división de Luis de la Fuente.
Es que eso, y más en España, que ya sabemos cómo funciona. Y dicho esto, había un precedente muy claro con Iñaki Sáez en su momento, de un seleccionador que venía de abajo, que se le dio una apuesta, ¿no?, por la selección nacional, en el primer, en la absoluta, etcétera, que salió mal. Básicamente, era fácil pensar o era fácil ir a buscar ese precedente y en ese caso poder decir, ostras, a ver si vamos a volver a cometer ese error, porque ya sabemos que en la absoluta la presión es mayúscula, la generación de esta no sabíamos cómo iba a salir, etcétera. Entonces yo creo que la crítica quizá fue desmedida, yo entono el mea culpa, por ejemplo, pero también creo que podía ser razonable desde el punto de vista de lo poco conocido que era de la Fuente y que también pues podría haber salido como salió en aquella ocasión muy mal.
Pero Joan, yo creo que más que crítica, lo que habría que era poner sobre la mesa y tener un poco de paciencia y ver qué es lo que sucedía, simplemente decir eso. Es que si nos vamos más atrás, pues estoy pensando en Luis Suárez, en el Balón de Oro, que cuando
Italia 90.
Luis Muñoz lo coge él, y en Italia pues para casa otra vez con Yugoslavia, y luego le pasó a Iñaki Sáez, que sí que es cierto que la historia está llena de aciertos y de errores. Yo creo que se fue muy injusto criticando a Luis de la Fuente sin haber empezado todavía a trabajar, simplemente porque salió mal Iñaki Sáez o salió mal Luis Suárez. Eso es lo que quiero decir, y que somos muy españoles, que nos subimos al carro al final.
No, y somos, sí, aparte de subirnos al carro,
del lunes se habla muy bien.
Aparte de subirnos al carro al final, somos muy de ensalzar y luego condenar a los infiernos, ¿no?, en casi en un mismo día. Pero bueno, a ver, los oyentes, a estos sí que los ensalzamos, que son los que sujetan este programa y esta radio. Son nuestros clientes, ¿verdad? Primera tanda, notas de voz en el 78 26 90 92.
Buenos días, Sauquillo.
Hola.
Oye, yo quería hacer un breve comentario. Me parece muy egoísta por parte de Nacho, en una concentración de la selección española, hablar de su futuro. Me parece muy, muy egoísta. Se podía haber esperado 10 días, haber dado una rueda de prensa con el Real Madrid y haberse despedido a lo grande. Así, las únicas preguntas iban dirigidas hacia Nacho y el Real Madrid. Me parece muy egoísta. ¡Viva España!
Hola, Radio Marca, buenas tardes. Pues nada, contra Georgia lo tenemos fácil, ganamos 3-0. Y para mí, si quieres, te voy a dar que el equipo revelación de esta Eurocopa es Suiza, ¿eh? Atención con Suiza, porque para mí es el equipo revelación y va a llegar lejos en esta Eurocopa. Gracias.
Buenas, Radio Marca. Ahora que habláis de Roberto Martínez, ¿cómo se ha portugalizado ese tío? Ayer cantaba el himno como el
más portugués. Tiene acento portugués, incluso, como debe ser.
Tiene acento portugués el tío.
Tremendo, sí,
es verdad. Vamos, es...
no sé cómo se diga.
Roberto Martínez.
Allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? A ver, por lo que ha dicho el primer oyente, simplemente una reflexión de Nacho, que verá que ha sido monotema, ha querido él salir a contextualizar su decisión de abandonar el Real Madrid.
La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida, sin ninguna duda. Es una decisión muy meditada, es una decisión con 100% de confianza y es una decisión que te mentiría si te dijera que no he tenido en algún momento alguna duda. Yo le transmito al club hace varios meses mi deseo de salir, porque necesitaba vivir una nueva experiencia, tanto yo como mi familia. y cuando las cosas eran tan bien como esta temporada, cuando todo es tan bonito, cuando ganas, cuando juegas,
que quería una nueva experiencia, que la necesitaba, que en fin, que el Madrid le ha ofrecido pues incluso hasta que firmase su contrato esperarle, ya ha firmado con el equipo de Michel en Arabia y se marcha a Arabia, entre otras cosas, ha dicho, para no enfrentarse al Real Madrid, como han hecho otros futbolistas, ¿no?, que no han querido jugar en Europa, pues precisamente por evitar en un momento dado enfrentarse al club de su vida. Pero también hay que decirlo, que se marcha por dinero y no pasa nada, ¿no? Y eso que ha dicho, claro, gente que ha criticado, y una reflexión muy rápida, que está Dua Lipa ya casi encima del escenario cantando para despediros.
Dejémosle, ella es más interesante que nosotros.
No, pero claro. ¿os parece que ha sido egoísta Nacho saliendo hoy en... Si no hay ningún problema en España, bueno, pues pide aclarar las cosas, sale y ya está, ¿no?
Sí, tampoco... a ver, tiene que hablar, porque si no hablaba por hoy, eso, que era días antes del partido, pues tenía que ser antes o después del partido, que podía ser peor, así que yo creo que ha hecho bien.
Sin más, ¿no, Manu?
Sí, sin más, porque esto lo hemos visto en muchas concentraciones.
Siempre pasa, es que no coincide con los finales de contrato de los futbolistas.
Yo creo que ha hecho bien, porque de otra manera se hubiera hablado de Nacho todo el día, dónde va, dónde se queda. Pues mira, ha salido, lo ha contado a otra cosa.
Mariposa, Oyer, ¿no?
Sí, mejor que alimentar rumores es oficializar las cosas, sales, lo dices y a otra cosa, como dice Manu. No creo que vaya, como ha dicho Nacho, además... una decisión que está tomada desde hace meses, no le va a afectar a nivel de concentración en caso de que tenga que jugar, así que pues nada, quedan 3 días para preparar el partido, así que todo bien.
Ya por Georgia. Pues lo dejamos aquí. Estepa, gracias.
Un saludo, compañeros. Un abrazo, chao,
gracias, adiós. Joan, ibas a decir algo y te he pisado.
Nada, que muy bien, que un abrazo bien fuerte para todos.
Joder, hoy Joan ha estado en una balsa de aceite, ¿no? ¿Ya hemos hablado nada del Barça?
No, deja, no toca. No,
aquí, no,
eso Barça sí que no toca.
Balsa de aceite.
Tiene que estar con los pies ahí en la Barceloneta, los pies en el agua,
eso,
Joan
eso,
Prats. Gracias, Manu.
Venga.
Un abrazo.
Y gracias, David.
Abrazo a todos.
Hasta aquí el corrillo. Por cierto, me alegro de la situación ahora mismo de Fernando Vázquez, que nos ha dado el susto. Está estable y fuera de peligro tras sufrir un problema cardíaco. El que fuera técnico de clubes como Celta, Betis, Mallorca o Deportivo se recupera en el Hospital de Santiago de Compostela de ese problema cardíaco que no le ha obligado a pasar por el quirófano, así que se recupere bien Fernando Vázquez. En 13 bajamos la presión a este directo Marca Eurocopa. Hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas, 944-971787.
Ein Prosit Bilbao. La tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic, Prost.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Me voy a ir a Estados Unidos enseguida para hablar también de la Copa América. Pero confieso una cosa, a mí una
de las situaciones que más me está impresionando en esta Eurocopa es el césped, ¿eh? En todos sus estadios está en perfecto estado, bien cortadito, vamos, que ya lo quisiera en muchos jardines. Porque si tienes el césped de tu jardín como si hubiera pasado una manada de búfalos, lo que tienes que hacer es ir a Bricolaje Moraleja. Y es que en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar una gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo. Y encima unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ve a Bricolaje Moraleja. Estoy en Estados Unidos, esto de viajar a Alemania con la Eurocopa, a Estados Unidos con la Copa América y vivir el fútbol internacional con la pasión del pibe Castro, pues nos gusta en Directo Marca Eurocopa, ahora mismo Directo Marca Copa América. Hola pibe, Juan Castro, Estados Unidos, ¿en qué ciudad estás hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días aquí en Los Ángeles cuando está amaneciendo. En esta ciudad que va a albergar los Juegos Olímpicos, ¿sí? En un poco. Va a tener muchísima actividad, 2024 Mundial de Fútbol, 2026 Juegos Olímpicos, 2025 Mundial de Clubes, 2026 Mundial de Fútbol, luego los Juegos Olímpicos, o sea que va a tener mucha actividad.
Los Juegos Olímpicos en el 28, sí, en Los Ángeles, es la próxima ciudad que va a albergar la cita olímpica. Bueno, en la Copa América, Venezuela se ha metido en cuartos, ¿eh? Ojo a la Vinotinto, tras ganar a México 1-0 con gol de Salomón Rondón de penalti, fallaron los aztecas una pena máxima en los minutos finales, o se la paró el portero de la Vinotinto, mejor dicho, y en el otro partido, Ecuador 3, Jamaica 1, así está el grupo B, Venezuela 6 puntos, clasificada Ecuador y México tienen 3, Jamaica 0 puntos.
Sí, sí, es la sorpresa, digamos, de al menos de este grupo y quizá de la Copa América, ¿no? Venezuela venía con bastante buena racha, con la vitola de equipo que puede meterse en su primer mundial, porque ahora mismo son cuartos en la fase de clasificación mundialista de Sudamérica. Y bueno, lo ratificó ayer. Es verdad que sufrió porque concedió mucho, pero Salomón Rondón, aquel jugador de Las Palmas, del Málaga, que luego hablábamos en exclusiva con él después del partido, por cierto, se acordó mucho del Málaga porque tiene los tres hijos, sus tres hijos son malagueños, son malaguitas, ¿sí? Así Sí. Y tiene casa en Málaga, o sea que está muy identificado con la ciudad, y ayer fue el auténtico ídolo una vez más, 42 goles ya para Salomón Rondón en su paso por la selección, el futbolista más importante en la historia del país junto a Juan Arango, y ayer marcó ese 1-0 ante México que le vale a Venezuela ya el pase a cuartos de final.
Lo cual es una pasada. Esta noche, segunda jornada en el grupo D, a las 12 de la noche hora peninsular española, Panamá, Estados Unidos, y a las 3 de la mañana Uruguay, Bolivia. Tú vas con el paisito, ¿no? Con los charrúas.
Siempre, siempre. Hay que ir con Uruguay, con los países pequeños, pero bueno, Uruguay es un país extraordinario y siempre le apoyamos y, por supuesto, al futuro capitán del Real Madrid y hoy capitán de la selección uruguaya, Fede Valverde. Si no juega Luis Suárez, que no va a jugar de titular, y si no juega José Manuel Jiménez, que presumiblemente tampoco, Fede Valverde es el tercer y capitán, así que actuará en ese partido de segunda jornada, después de una primera jornada en la que Uruguay ya ganó y hoy se puede clasificar para cuarto de final ante la selección, yo creo, más débil, no solo de Sudamérica, sino de todo este campeonato, como es Bolivia.
Estamos disfrutando con la Copa América, gracias a Juan Castro en el Mundo Marca. Pibe, gracias, buenos días, un abrazo.
Un abrazo y buenos días, chao.
Nos quedan nada, 3 minutitos para deciros adiós. Vamos a rematar la faena con baloncesto. Ayer espectacular esa quinta gala del baloncesto español en el Hipódromo de la Zarzuela, con el homenaje al propio Chacho Rodríguez, que se retira. Rudy Fernández tiene un último acto de servicio, que es liderarnos, ¿verdad?, hacia los Juegos de París en el Preolímpico, que arranca ya la semana que viene en Valencia. Charly Santo, buenas tardes.
Pues sí, y la verdad, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Que no está siendo un camino para nada fácil. A los contratiempos de la incorporación tardía de Lorenzo Brown se ha sumado la marcha de Juan Núñez para el draft. Hoy va a saber en la Gran Manzana dónde va a jugar la próxima temporada, si vuelve a España o si tendrá una franquicia de la mejor liga del mundo. Y bueno, pues hoy la selección que ha tenido que entrenar en Valdebebas, después de las inundaciones del Triángulo de Oro por las tormentas en Madrid, y bueno, también noticia en forma de lesión. Alex Sabrines, seria duda, Rafa, para el preolímpico.
Pequeña
lesión para el jugador del Barça, que complica mucho su presencia la próxima semana en Valencia. Palabras de Sergio Escariolo.
Hay cosas interesantes, cosas sobre las cuales trabajar. Lo único que tenemos muy poco tiempo. También es cierto que hemos tenido que limitar los minutos de muchos jugadores. Eso igual al final también un poco se ha notado, pero oye, que repito, los amistosos están para dar indicaciones y hemos tenido más buenas que malas, y ahora esperemos que ya se pueda incorporar Lorenzo, esperemos que pueda en poquísimo tiempo ya un poco hacerse con el equipo, que de lo que se trata, y que podamos crecer hasta el momento de la competición. Primer entreno de Lorenzo con el equipo, obviamente con bastante retraso respecto al resto, que esperemos que pueda ir eliminando sobre la marcha, y por supuesto con la gran preocupación de la lesión de Abrines, que para nosotros es un jugador fundamental y que no sabemos si podrá jugar en el preolímpico. Nada grave, pero que obviamente estamos hablando de un partido del martes y una decisión de la lista definida del 12 el domingo, así que estamos con plazo muy cortos.
Pues sí, porque prácticamente no hay tiempo para nada. Mañana partida ante República Dominicana en Alicante, la selección que está viajando ahora rumbo a la ciudad de la Costa Blanca, y bueno, pues mañana llegará ya a Valencia después de ese partido ante Dominicana para prepararse sobre el terreno ese preolímpico que arranca el martes, y el domingo por la noche tiene que decidir Rafa Sergio Scariolo qué 12 jugadores va a contar para el preolímpico. 2 y 3 de julio la primera fase, 6 las semifinales, y ojalá que el 7 la gran final que nos dé el pase a París 2024.
Eso es. Deseamos que estén también los chicos, no solo las chicas, la selección española femenina, también la masculina en París, en los Juegos Olímpicos, defendiendo la camiseta de España. Gracias, Charlie.
Chao, Rafa.
¿Cómo queremos ver a España en la Eurocopa de fútbol más allá del domingo? El domingo a las 9 de la noche, el primer quien pierde paga, nos enfrentamos a Georgia en octavos. Vamos a focalizar ya los caucásicos, a pensar en que esta selección va a ir a más, que ha hecho una primera fase muy buena, fase de grupos. Así que venga, gracias, Benedicto, en la parte técnica con Charlie Santos en la producción. Ahora ya sabes, te quedas con Yanela Clavo, cuídate. Y vamos a decirlo bien fuerte y bien alto. ¡Vamos, España!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Buscas el coche perfecto? En Automóviles Alhambra lo tenemos. De urbanos a todoterrenos, de 3.000 a 70.000 euros. Revisados y con nuestra garantía Mercedes-Benz. Automóviles Alhambra. No te lo pierdas en automóvilesalhambra.es.
Restaurante Tres Mares. El mejor plan gastronómico en Madrid, con las mejores gambas blancas frescas y de producción española. Además de infinidad de exquisiteces. El pulpo más sabroso. Percebes. Su jamón etiqueta negra. Espectaculares pescados. Arroces melosos. Deliciosa carne roja. Gran terraza de verano y de invierno con carta de tapa para las noches de fin de semana. Te esperamos en Restaurante Tres Mares, calle Corazón de María 67, el corazón del marisco en Madrid. Tres Mares, Tres Mares, Tres Mares.
Vuelve el Pepinito. Regresa a Leganés, el torneo de fútbol base más antiguo de España. Del 27 al 30 de junio, disfruta de un evento único en las instalaciones Julián Montero, La Cantera y el Estadio Jesús Polo de Leganés, donde además podrás presenciar en directo el programa Marcador de Radio Marca. No te lo pierdas. Te esperamos en el Pepinito. Ayuntamiento de Leganés, Concejalía de Deportes.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Radio Marca.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Yanela Clavo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca, ya lo sabéis. Oye, son, espérate que lo estoy mirando, 27 de junio. Es el último Cuídate de junio. Ya esto se respira julio, ¿eh? Ya respiramos vacaciones. Ya respiramos que estamos ahí, que no queda nada para que termine la Eurocopa, arranquen los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Es decir, que viene un verano cargadito y muy emocionante. Pero sobre todo, que yo lo entiendo, huele a verano, a descansar, a irte de vacaciones, sea de viaje o sea para quedarte en tu casa sin las preocupaciones del día a día. Hay que hacerlo con responsabilidad también, ¿eh? Ojo, lo hemos hablado con numerosos psicólogos aquí en el programa, y hay que saber llegar a las vacaciones, tenemos que intentarlo, hay que saber desconectar, y que las vacaciones tienen que ser reparadoras. Es lo que más pretendemos y nuestro cuerpo realmente más nos está reclamando. En fin, yo las vuelo, ¿eh? Las vuelo. Que julio, que la próxima semana ya estamos en julio, que qué ilusión nos hace. Pues sí, me gusta el mes de julio y el mes de agosto, mucho, muchísimo. Lo que no me gustan tanto son los calores. Así que mucha hidratación, mucha protección para nuestra piel, mucho descanso y ojo con el aire acondicionado, que tengo muchísimo calor y lo voy a poner a 21 grados, que así está bien, ahí a 20, 21 grados. Error, 20, 21 grados no, hay que ponerlo un poquito más alto, ¿vale? En torno a los 24, 25 grados. Dice, ¿qué calor? No, más o menos que nuestro cuerpo no note una diferencia de temperatura, frío o calor. Es más o menos lo recomendable, ¿vale? Así que esta recomendación, tenerla en cuenta. Y muchas más que vamos a dar en el programa de hoy hasta las 4 de la tarde. Por ejemplo, hoy no vamos con repaso de titulares, pero os cuento una cosa importante que sí ha anunciado la Agencia Europea de Medicamentos ante tanta información sobre los medicamentos de la diabetes y fármacos para adelgazar, ¿vale? Alerta que las personas sin obesidad no deben usar fármacos de diabetes para adelgazar. Es la alerta que acaba de lanzar la Agencia Europea de Medicamentos. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, que acaba de llegar a España, no deben usarse para la pérdida de peso estética. Si hay obesidad y enfermedades relacionadas con la obesidad, sí. Si no, si es por estética, tenemos que fomentar hábitos de vida saludables. Eso sí, ¿vale? Eso es lo que van a pedirle a los médicos, pero no recetar estos medicamentos, porque podemos caer en la escasez de esos medicamentos, como está ocurriendo, como ocurrió en Estados Unidos, está ocurriendo, y estamos al final pues desfavoreciendo a las personas que realmente lo necesitan, sobre todo estos fármacos cuando es el tratamiento para la diabetes, lo más importante, y también, por supuesto, para esas enfermedades que suponen una obesidad, como puede ser una hipertensión, un problema cardiovascular, pero para estos casos no por estética, ¿vale? Que quede claro. Es alerta de la Agencia Europea de Medicamentos. Vamos a empezar ya con los contenidos del programa de hoy de Cuídate, como digo, hasta las 4 de la tarde. Os acompañamos. Bueno, pues vamos con nuestra sección de salud ocular de los jueves, de la que ya os vamos avisando día tras día, de la mano de Laboratorios GEL, H-E-E-L, para que sepáis escribirlo bien, sobre todo si queréis informaros bien de esa línea Oculogel de la que os voy a hablar en los próximos minutos. Laboratorios GEL, H-E-E-L. Bien, nos vamos a centrar en dos patologías, como digo, muy frecuentes en la población, es el ojo seco, el ojo irritado. De hecho, fijaros, por ejemplo, en el caso del ojo seco, afecta a cerca del 30% de la población. Es muchísimo. Y son muchas las situaciones, bueno, pues que nos pueden llevar a padecer una de estas dos situaciones, tanto ojo seco u ojo irritado. Una larga exposición a las pantallas, sequedad en el ambiente, las altas temperaturas, incluso las bajas temperaturas, las alergias, en fin, situaciones que nos pueden llevar a los síntomas estos que estoy explicando, que son tan molestos, de verdad, y que suponen al final que en el día a día, bueno, pues estemos incómodos. A veces puede llegar a ser incapacitante o nos puede retrasar mucho en el trabajo porque estás que no puedes, ¿no?, con estos síntomas. Hace unas semanas estuvimos hablando en el programa con el doctor Carvajal, médico del Departamento Médico de Laboratorios GEL, y lo primero que nos aclaró, y esto es lo más importante que tenemos que tener claro, son las diferencias entre estas dos patologías. Porque lo primero es saber diferenciarlas.
Bueno, a ver, cuando hablamos de ojo seco y ojo irritado, nos referimos a dos trastornos oculares que tienen diferencia en cuanto a las causas que lo producen, a las características de cada una de las dos, de los dos trastornos, y en cuanto al tratamiento. Uh-huh. El ojo seco se debe principalmente a problemas en la producción o en la calidad de la lágrima, mientras que el ojo irritado puede ser causado por una amplia variedad de factores, como por ejemplo las alergias, las infecciones o incluso los irritantes externos. En cuanto al tratamiento, el caso del ojo seco es un tratamiento que suele centrarse en mejorar la hidratación y la lubricación ocular, mientras que el ojo irritado, además de esto, también tenemos que calmar la irritación y el ojo rojo. En algunas ocasiones incluso es necesario por parte de los especialistas de introducir algunos medicamentos. Aunque ambos pueden presentar síntomas similares, el enrojecimiento y la sensación de incomodidad es más típico del ojo irritado, mientras que del ojo seco es la sensación que tú comentabas al principio, esa sensación de arenilla, esa sensación de sequedad, de incluso de cansancio a nivel ocular.
Como veis, no se trata de la misma dolencia. Lo tenemos claro y es importante conocer qué es lo que nos está ocurriendo, tener un diagnóstico y tratarlo. Porque si no lo tratamos, ¿qué puede ocurrir en el tiempo?
A ver, el ojo seco es una patología que cuando se cronifica, de hecho ya es